Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 17 minutos de la mañana, después de la información aquí en Onda Madrid. Ya saben, en los diales 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, en Buenos Días Madrid les acompañamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de lunes a viernes. Y lo general, lo habitual a estas horas de la mañana es que se acerque hasta aquí nuestro compañero Antonio López para contarnos la previsión meteorológica de un día como el de hoy. Muy buenos días, sé si tantos, ¿eh? Se ha ido arrugando la cosa.
Muy buenos días para los alérgicos.
Eso sí, nos
muy
viene
buenos
fantástico.
Días, vale. Viene fenomenal,
bien, entonces,
porque el polen ahí se queda pegadito hasta que se seque. Pero para el tráfico no ha sido demasiado bueno, aunque hay que decir que no está lloviendo en todas las zonas de la capital, ni de la Comunidad de Madrid, más bien en puntos del interior, en el entorno de la capital y hacia el este, hacia la zona de Rivas, Vacia, Madrid, Alcalá de Henares. Uh-huh. Esas han sido las zonas en las que han amanecido con algunos chaparrones intensos. Tengo datos, por ejemplo, Arganda del Rey, 7 litros en Plaza de Castilla, 7 uh-huh. litros, 5 en Vallecas, en zonas del sur, y en Rivas, Vacia, Madrid, entre 5 y 6 litros. Por lo demás, bueno, ha estado por debajo de los 5 litros, 2-3 litros, que no está nada mal, que nos va a limpiar la atmósfera de contaminantes en la hora punta de tráfico matinal, y que nos invita a sacar el paraguas hoy, porque hoy, junto con el miércoles, pueden ser los días más revueltos que vamos a tener esta semana. Así se despide prácticamente el mes de mayo, hoy estamos a 28. ¿Quién decía que no había primavera? Pues este año estamos teniendo una primavera...
De libro.
De libro.
Sí.
Este fin de semana con máximas ayer de 26-27 grados, hoy 21-22, que es la temperatura confortable para el ser humano. No más, aunque ya va por gustos, porque algunos dicen que 22 es fresquito y otros dicen que prefieren tener 28 grados.
A mí 22 me gusta.
22
¿eh?
Es la temperatura, bueno, el estándar conocido como temperatura confortable y que hoy vamos a tener, porque hoy bajan las temperaturas con respecto a la jornada de ayer del orden de 5 o 6 grados. ¿Por qué? Pues porque ha llegado la lluvia, porque de nuevo tenemos una bolsa de aire frío sobre la vertical de la Comunidad de Madrid, afectando a muchas zonas de la mitad norte peninsular, donde por la tarde se reactivarán las tormentas. ¿Y aquí en la Comunidad de Madrid vamos a tener tormentas? Pues sí, principalmente en zonas de sierra y en el arco sur de la región. Aunque no hay que descartar que esas tormentas, cuando tenemos la atmósfera inestable, pueden caer en cualquier otro punto.
¿Y hasta cuándo eso?
Mañana vamos a tener una especie de transición. Por la mañana más o menos tranquilo, por la tarde de nuevo se reactivan esos chubascos y tormentas. El miércoles tendremos una situación parecida, seguimos con inestabilidad. Y ya a partir del jueves es cuando tendremos el tiempo un poquito más estable y las temperaturas comenzarán a remontar. Pero el inicio de semana, más allá de los 23-24 grados, hoy 21, mañana 23-24 y ahí nos vamos a quedar hasta el miércoles.
O sea, ni tender ni lavar el coche hasta el jueves por lo menos.
Pues no merece la pena, porque, vale, bueno, ya, ahí habrá que tender, pero dentro.
Sí, pero ya me has entendido.
La colada premia, que eso es importante, uno no puede retrasarla. Pero lo de limpiar las ventanas no merece la pena porque es viento de sur y el viento de sur pues siempre trae
un poquillo de porquería.
Un poquito de barrillo en el agua. Pero el agua es bienvenida, sobre todo para los alérgicos, porque ya saben que estamos en el ecuador de esas gramíneas y gracias a la lluvia pues este año están alcanzando niveles muy moderados en contra de lo que se pensaba en principio, que iba a ser una primavera muy fuerte. Todavía nos queda buena parte del mes de junio, porque este año con tanta lluvia y el frío va con demora, pero lo cierto es que vienen muy bien estos episodios de lluvia que nos van a acompañar en los últimos días del mes de mayo y parece que brinca el mes de junio ya a las puertas del verano, porque ya sabéis que junio son es un poco el avance del verano, y vamos a tener tiempo un poquito más estable. Pero en definitiva, hoy jornada de paraguas, de felicitaciones al Rayo Vallecano, al Rayo Majadahonda, al Real Madrid, por esa, ¿cómo dicen? ¿Trécima? ¿Trécima?
Aquí sí, nos inventamos
lo bueno. Así que como bien, ha habido bien. Lluvia de goles este fin de semana y de triunfos, pues enhorabuena a los premiados.
Pues estamos contigo. Muchísimas gracias. A ver cómo se comporta el tiempo. Mañana nos cuenta la previsión. Y nada,
y el paraguas es fundamental.
El paraguas hay que tenerlo a mano, así que nada. Lo dicho, muchas gracias, Antonio.
Venga, hasta mañana.
Hasta mañana.
Vamos, Rayito. Vallecas está contigo y todo Madrid. Fuerza en Vallecas. Demuéstrale tu destreza a todo el país.
Y que hay alguien que hoy tenga algo que contar, mucho que contar, muchísimo que contar, es José María del Toro. Te va a dar tiempo a todos.
¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! Explotó el micrófono. No sé por dónde empezar. Todos son alegrías hoy. Es maravilloso el mundo del deporte, ¿eh? Aquí no tenemos discusiones, no tenemos mociones de censura, no tenemos nada. Solo tenemos ascensos y campeonatos de Europa.
Alegrías.
Y empezamos por Vallecas, por el Rayo. Y te lo dice uno que ha vivido en Vallecas casi toda su vida, la verdad. De los 4 a los 30, que no está mal, ¿eh? Así que lo siento con mucha felicidad. El triunfo del Rayo y el ascenso del Rayo a la primera división. 1-0, victoria frente al Lugo. Un gol de Alex Moreno por la escuadra en la primera parte del partido dio el triunfo a los rayistas. En Onda Madrid ayer, hay que decirlo, dimos una exhibición por la tarde. Una exhibición de lo que es contar un ascenso de un equipo a primera división. Y este es un pequeño resumen de las muchas emociones que se vivieron aquí en la tarde de Onda Madrid.
Saque de banda para el Rayo, lo ejecuta rápido Alex Moreno, chuta, gol. Final. Vallecas es de primera.
Michel, enhorabuena.
Muchas gracias. Que el jugador sepa que estamos a su lado y ellos han hecho un trabajo que para mí tenemos que ponerles un monumento a cada uno.
RDT, qué momento, ¿eh?
Sí, la verdad que pues estos momentos son los que hacen un futbolista feliz y ya te digo, muy feliz de poder celebrar un ascenso con este club, con esta gente que se lo merece y creo que ha sido un año perfecto.
De Raúl de Tomás a Alex Moreno.
Está como te abrazabas con la familia, qué momentos, qué golazo y qué día para marcarlo.
Una situación que no se puede explicar, hay que sentirla y es increíble, es increíble.
Muchas gracias.
Aquí está, aquí es increíble.
Hola Beltrán, enhorabuena.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, esto es un sueño para alguien como tú que ha mamado esto desde siempre, ¿no?
Increíble, esto es increíble, no se puede explicar.
Te estoy mirando como buscas a alguien en la grada, ¿no? ¿Esto para quién va?
Para mi familia entera, para mi novia, para mis padres, todos los que han estado ahí. Vamos, los que siempre han estado.
Así se vivió el ascenso en Onda Madrid, en Vallecas. Una exhibición de júbilo, 14.500 aficionados abarrotaron el estadio y muchos de ellos se fueron después a la Fuente de la Asamblea de Vallecas para cantar la vida pirata junto a la plantilla del Rayo, que el próximo año, solo dos temporadas después del descenso, está de nuevo en Primera División. Felicidades al Rayo. Estaremos con su técnico Michel en directo a la 1:15 de la tarde en el partido de la 1 para ver cómo está de eufórico ese equipo, ese entrenador, esa plantilla que tiene momentos de felicidad. Además de eso, hubo celebración por la trécima, como decíais antes, la 13ª Copa de Europa del Real Madrid. El habitual itinerario, la Almudena, el Ayuntamiento, la Comunidad, la Cibeles y el Santiago Bernabéu. Y un grito por encima de todos, este de Sergio Ramos.
¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Si fuimos campeón!
Una y otra vez, es verdad, porque son tres consecutivas. Nadie en el formato moderno de la Liga de Campeones lo había conseguido. La última vez que un equipo había ganado tres Copas de Europa, aunque fuera en el formato antiguo, fue entre el 74 y el 76. El Bayern de Múnich de un tal Beckenbauer, que te sonará. Fue sí, la última vez que un equipo, en este caso alemán, consiguió 3 Copas de Europa del tirón, 4 en los últimos 5 años. Noticia tan importante como el triunfo, lo que dijo Cristiano al finalizar el partido. Fue bonito jugar en el Real Madrid. 11:20 de la noche, nos quedamos helados. Pensamos que Cristiano se marchaba del equipo blanco. Yo estoy convencido que se va a quedar y que este es un asunto meramente salarial. Él gana lo que gana, unos 21-22... Neymar anda por los 35, Messi anda por los 40 y tantos, y él pensó que era el momento. Creo que no era el momento ni el lugar, seguramente había otros momentos para plantear esa situación. Pero ayer Cristiano en la Cibeles dejó caer este grito.
Gracias, chicos, hasta el próximo año.
Hasta el próximo año, si hay próximo año es que evidentemente no se va a marchar, aunque sí que habrá subida salarial. Y en el Santiago Bernabéu, cuando toma la palabra, micrófono en mano, dice esto, y la reacción del público y de los compañeros, inequívoca.
¿Qué puede decir de esta afición que nos ha dado tanto el cariño en todos los partidos? Es un orgullo, la verdad, que jugar en este, en el club más grande del mundo, es un orgullo.
Lo cantaba el público, lo cantaban los compañeros, Cristiano quédate y seguramente se quedará y la próxima temporada seguirá en el equipo blanco. Fue sin duda el colofón de la fiesta del Real Madrid, pero las alegrías no quedaron ahí, porque un modesto equipo madrileño, el Rayo Majadahonda, que hace pocas temporadas estaba en tercera división, ahora está en segunda y no lo pudo hacer con más suspense. Minuto 97 de partido, un saque de falta y un defensa del Cartagena, Michel Zabaco, pone la pelota dentro de la red de su propio equipo. A partir de ahí, la locura en Majadahonda, que el próximo año estará en la categoría de plata del fútbol español. Así estaba la plantilla del Rayito Majadahonda después del partido. Un equipo, el Rayo Majadahonda, que tiene el presupuesto número 70 de los 80 de Segunda División B y sube hasta la Segunda División del fútbol español. Así que ahora el equipo tiene que dar un salto en toda regla. Este es Enrique Bedia, el presidente en los micrófonos de Onda Madrid.
Esto es un poco un éxito de todos. Hay mucha gente que trabaja conmigo y esto es de todos. Ahora tenemos que ascender, ¿no?, los jugadores que ya lo han hecho. Ahora tengo que subir a Segunda todo lo que es la estructura, que la tengo de Segunda B. Entonces lo arreglaremos.
Un equipo pequeño, un equipo familiar, con una masa social escasa, pero que ha conseguido un éxito extraordinario derrotando al Cartagena 2-1 en el partido de ida, 1-0 en el partido de vuelta. No podía haber más suspense porque el gol llegó en el minuto 97. Así que hoy venimos con alegrías por doquier, hay más ascensos incluso. El Inter de Boadilla del Monte ha subido a la Segunda División B. Hay equipos que ya han conseguido, como el Canillas, el ascenso a la tercera división. Bueno, es un fin de semana muy especial porque van acabando todas las competiciones. Así que de esto hablaremos en el partido de la una, eso de la 1:03, aunque creo que en Vallecas hay noticia y hay cosas que contar todavía, Lipio, Begoña, ¿no?
Desde luego, porque...
Me resaca todavía.
Claro.
Les va a durar, me temo.
Se ha ido nuestra compañera Gloria Talavera justamente a las inmediaciones. Bueno, se ha ido a Vallecas. Y a ver cuál era la opinión de los vecinos de este distrito de Madrid en relación a ese equipo de fútbol que representa todo este distrito, el Rayo Vallecano. Así que vamos a ver qué es lo que nos puede contar a estas horas de la mañana, porque imaginamos que ahí no hay más tema de conversación que el regreso del Rayo Vallecano a la primera división, a la división de honor, la mejor liga del mundo. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y se nota que la fiesta se prolongó hasta la madrugada. La fuente de la asamblea, donde se dieron cita después del partido los aficionados y los jugadores, continúa bañada, y en los alrededores del campo del Rayo Vallecano se nota que la gente trasnochó, porque a esta hora la mayoría de los negocios permanecen cerrados. Pero aquí, junto al estadio de Vallecas, tiene su administración de Loterías Julián, se llama El Rayo, por cierto, es vallecano de toda la vida y nos cuenta cómo vivió ese ascenso ayer por la tarde.
Con muchos nervios, mucha emoción y con mucha confianza, porque sabíamos que íbamos a subir. Lo que ocurre es que, claro, los dos partidos anteriores, ahí tuvimos nervios y fallamos. Pero muy bien. Es que el Rayo tiene que estar siempre en primera.
¿Y cómo ha sido estos años con ese bajón de categoría?
Bueno, la afición que tiene el Rayo seguramente es una de las mejores de España y la han seguido para que, claro, cuando bajas luego cuesta mucho subir. Es que eso cuesta mucho luego subir. Recuperar eso cuesta mucho.
¿Y cómo ha sido la clave para usted en este ascenso? ¿Quién ha jugado un papel fundamental?
El entrenador. El entrenador ha sido fundamental, porque se ha hecho muy bien con la plantilla, ha conectado muy bien con la plantilla y ha sacado un rendimiento óptimo de la plantilla. Muy bien. El entrenador, muy bien. Michel, muy bien.
¿Y ahora habrá que pensar en fichar a nuevos jugadores?
Hombre, lógicamente, aunque hayas ganado, lógicamente siempre conviene mejorar, porque siempre hay puestos que hay que mejorarlos. Entonces, eso es lo que muchas veces no hacemos, que nos conformamos como hemos triunfado y ahora no, ahora es cuando hay que reforzar como mínimo un jugador por línea, como mínimo.
¿Usted ha sido siempre del Rayo, es de Vallecas?
Sí, soy de aquí.
Y esto además viene muy bien, ¿no?, para todos los comercios que hay aquí en la zona.
Por supuesto, esto mueve mucho el barrio. Yo tengo la administración que se llama El Rayo y se nota porque hay mucho más movimiento. Y ahora cuando vengan los equipos de primera, los aficionados que vienen, pues compran Lotería de Madrid y vienen a ver el partido y se mueven por el barrio. Los bares, restaurantes, tiendas, todo. Eso se nota, en primera se nota más.
Se ha notado, ¿no?, cuando han descendido, que claro, el trasiego ha sido menos.
Claro, el trasiego ha sido menos y los equipos de segunda traen menos aficionados. Que no es lo mismo que venga el Barcelona a que venga el Albacete, por supuesto, o que venga el Madrid y venga el Lorca. O sea, esos equipos traen mucha más gente y mueven mucho más dinero el Rayo.
Se nota, por lo tanto, para un barrio como Vallecas, el que su equipo esté en primera, así que todos contentos, aficionados y comerciantes, como decimos, estuvieron hasta últimas horas de la madrugada celebrando a Lipio, Begoña, José María, este ascenso.
Tiene las ideas claras este hombre, ¿eh?
Lo tiene clarísimo,
se le
claro.
Puede incorporar a la directiva próximamente.
Es que ve, nada, desde su administración de lotería prácticamente las gradas del campo, así que lo tiene todo clarísimo. Cualquier movimiento... hay que consultárselo a Julián.
Sí, sí, Julián es un monstruo, la verdad.
Desde luego.
Ha hecho un análisis perfecto, porque Michel es verdad que es el gran artífice de este éxito. Hombre, todos los jugadores son importantes. Raúl de Tomás ha metido 24 goles, por ejemplo, que es una cifra importantísima para el ascenso. Pero Michel llegó el año pasado cuando el equipo estaba con respiración asistida y a punto de entrar en la UBI, ¿eh? Y lo ha reanimado y le ha dado una salud de hierro y lo ha puesto en primera división en apenas un año y muy poquito. Le salvó primero del descenso a segunda B, que eso hubiera sido terrible, y ahora lo ha metido en primera división. Por cierto, no ha renovado. Es un asunto formal, no hay un problema económico, simplemente se discute si 2-3 años y a partir de ahí crear el proyecto de cara a la próxima temporada.
Bueno, y además la ventaja de todo esto es que vamos a disfrutar esta temporada que viene de 4 derbis. Aquí en Madrid.
Es que es impresionante. 5 ¿no? equipos en primera división. Sí, sí. Cuando teníamos 3 ya nos parecía mucho. 4 ya nos parecía la bomba. 5 es la leche. O sea, 5 sí, es sí, una sí. cosa que no había pasado nunca. 5 de 20. La cuarta parte de los equipos de primera división son nuestros. Además tenemos al campeón de Europa, al campeón de la Europa League. Tenemos la final de la Supercopa el 15 de agosto en Tallin, Real Madrid Atlético de Madrid.
Claro.
En segunda división tenemos el Alcorcón, creo que va a permanecer. Ayer empató en Almería. Está un puntito prácticamente. Recibe al Reus, que no se juega nada en la última jornada. Alcorcón y Majadahonda en segunda. En definitiva, es una edad de oro, sin duda, del fútbol madrileño y hay que disfrutarla porque estas cosas nunca se sabe cuánto duran.
Pues nada, ¿te gustaría tener 2 horas en el partido de la una?
Hoy sí, hoy me comprometo de 1 a 3, si queréis suspendemos el informativo.
Bueno, pues nada, estaremos
Oye,
pendientes
te
del programa.
¿Te dejamos de 12 a 2?
Sí, asegura, pero necesitamos tus comentarios, Begoña, para
ya sabes
enriquecerlo.
Que no son para nada
enriquecerlo.
Acertados ni formados.
Pues vamos a Julián, si no, que nos ayude.
Julián es un crack, seguro. Pues nada, José María, estaremos pendientes. Te escuchamos a la 1:03.
De acuerdo, hasta luego.
El Rayo ya es de primera división. Enhorabuena, Vallecano.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios: cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido el...
El tío más duro de la noche.
Además, esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Nuestro teléfono 910-30-63. 910-30-63.
Bueno, pues hasta ahora, cuando son las 10 y casi 28 minutos de la mañana, saben que los lunes siempre recibimos en este estudio a la gente que nos hace la vida un poquito más fácil, sobre todo que están ahí cuando se les necesitan. Tatiana Cuesta, portavoz de SAMUR, perdón, iba a decir Suma, es que como los viernes vienen de la comunidad, los lunes sois el Ayuntamiento, Policía Madrid. Municipal, Emergencias Madrid, SAMUR, estoy ordenando los conceptos también para que la gente tenga claro. Primera pregunta, ¿qué ha pasado en las últimas horas? ¿Ha habido viento, ha habido lluvias y eso normalmente suele tener consecuencias en los servicios de emergencia?
Bueno, ha sido un fin de semana tranquilo a pesar de la climatología. Hoy sí hay aviso por tormentas a partir de las 11 de la mañana, así que habrá que estar pendientes del tiempo. Pero bueno, por lo demás ha sido un fin de semana tranquilo a pesar de las celebraciones que hemos tenido en Madrid, que bueno, pues es lo que tiene esta ciudad, que pasamos de blanco a negro, de negro a blanco en cuestión de nada, de horas.
Aquí de blanco a blanco casi.
De blanco. Tocaba blanco el fin de semana, ha sido muy blanco, pero muy tranquilo. El viernes la celebración espontánea de los seguidores del Real Madrid se saldó con 38 atenciones por parte de SAMUR Protección Civil, con 11 traslados al hospital, pues por distintos motivos, caídas, intoxicaciones etílicas, mareos, etcétera. Y la de ayer, a pesar de congregar a más personas, fue mucho más tranquila, 9 atenciones, prácticamente anecdótico, con solo 3 traslados. Así que, bueno, pues una celebración de verdad, porque apenas ha habido que atender a personas y que no ha sido necesaria la intervención de SAMUR, aunque como siempre estaban en preventivo.
Siempre decimos que nos alegramos muchísimo de que no tengáis que trabajar, de que Emergencias Madrid esté muy tranquilo, y sin embargo la semana pasada sí que hemos estado muy pendientes, sobre todo, del trabajo de los bomberos.
Claro, es lo que decían, que en esta ciudad pasamos de blanco a negro en cuestión de horas, y desafortunadamente la semana pasada estuvimos muy ocupados con el derrumbe que se produjo en Chamberí, en el Paseo del General Martínez Campos, donde bomberos tuvo prácticamente 3 días de trabajo sin descanso, sin apenas, vamos, sin parar. Hoy me acompaña Gabriel Tera, que es oficial de bomberos del Ayuntamiento de Madrid y que es uno de los oficiales que estuvo trabajando sin descanso en el derrumbe de este edificio en el que fallecieron 2 personas.
Yo creo que lo primero que tenemos que decirle a Gabriel es darle la enhorabuena por ese trabajo. Yo creo que cualquiera que haya seguido las informaciones desde esta emisora, desde cualquier otro medio de comunicación, del trabajo que habéis realizado en estos días, es para sentir orgullo de un cuerpo como el vuestro, de la dedicación que va más allá de las cuestiones puramente profesionales y de los turnos que se tienen que emplear y de, en fin, esa iniciativa vuestra de tratar de, ante una situación de emergencia como era la generada por ese colapso del edificio, intentaréis siempre, en fin, pues eso, tratar de primero localizar y luego rescatar, ojalá que fuera con vida, a las dos personas desaparecidas. No fue así, pero, en fin, supongo que vosotros, claro, cuando estáis ahí, no os dais cuenta de las horas que van pasando, ¿no?
Bueno, buenos días.
Buenos días.
Gracias por todo. Lo nuestro es un servicio público y yo creo que todos los bomberos estamos agradecidos a los ciudadanos y a todo el mundo por prestar este servicio y dejarnos que nos presten este servicio esencial para el ciudadano. Efectivamente, muchas veces en estos casos no te das cuenta el tiempo que pasa ni cómo pasa, y incluso las dotaciones que trabajaron ahí no querían ni siquiera relevo y teníamos que obligarles a los relevos para tener a la gente fresca y en condiciones de seguridad. Entonces, muchos bomberos cuando estaban allí trabajando se negaban a salir y teníamos que casi que obligarles para mantener el dispositivo 24 horas, puesto que para mantener el dispositivo 24x24 pues hay que mantener relevos constantes de todo el personal que va entrando y va saliendo al dispositivo.
La verdad es que por una parte es, bueno, pues lo que decía Lipio, ¿no? Es una tranquilidad, sobre todo para los madrileños, saber que estáis ahí. Lo que pasa es que da también un poco de pena que muchas veces se os ponga sobre todo en valor cuando pasan desgracias de este porte, ¿no?
Bueno, nosotros es nuestro trabajo y el agradecimiento a todo el mundo porque estamos ahí para ayudar en situaciones de emergencia.
Sabemos que fue muy duro porque además, bueno, pues no había más que ver las imágenes de la cantidad de escombros que se decía, ¿no? De lo que había caído desde arriba. Pero claro, cuando lo vives de primera mano y cuando entras ahí, cuando llegas a un siniestro de esa magnitud, ¿qué es lo primero que piensas?
Bueno, lo primero, en principio, es intentar situarte. Llegas muchas veces y tienes poca información, tienes unos momentos de caos. Que
empiezas... no sabes ni por qué ha pasado, claro.
Efectivamente, muchas veces no sabes ni lo que ha pasado porque hay una nube de escombros, hay escombros, entonces empiezas a intentar situarte y a empezar a organizar y saber qué es lo que está pasando y recoger información.
Me imagino que luego lo primero en la cabeza que teníais todos eran las dos personas que se buscaban, supongo, con vida.
Sí, en el caso de un derrumbe lo primero es saber si falta alguna persona o si hay posibilidad de que haya víctimas enterradas o en el interior y que no hayamos localizado, sobre todo buscando información con tanto los obreros, trabajadores o personas que estén relacionadas con el entorno, ¿eh? Entonces eso es lo primero, buscar saber cuántas personas, si faltan personas o no. Eso es lo primero. Y una vez que ya nos constatan por las informaciones que había dos personas desaparecidas, ya se inicia un proceso que es lo primero, las personas, la búsqueda de esas personas. Eso es lo fundamental.
Lo que pasa es que en el inmueble del 139 del 19 de General Martínez Campos, en las primeras horas, bueno, vosotros estabais en riesgo también de sufrir el colapso de algunas estructuras que no estaban asentadas y que, en fin, impedía que pudierais hacer el trabajo como os hubiera gustado, ¿no?
Efectivamente, a partir del el siniestro empieza el martes, sobre las 4:30, creo. Y en un primer momento, tras el derrumbe, hay una serie, se empieza a trabajar desde un primer momento en el interior. Lo que ocurre es que claro, la estructura que había quedado en la parte superior, había unas estructuras colgando, vigas que estaban simplemente colgadas o apoyadas, que en cualquier momento, pues cualquier movimiento o simplemente con el deterioro por el paso del tiempo, pues la estructura podía caer sobre los bomberos que estaban trabajando en las primeras labores de desescombro. Entonces, en ese momento, si nos planteamos que había que parar esas labores simplemente temporalmente, para sanear toda la zona superior y poder trabajar abajo con mayor seguridad, puesto que si estamos trabajando abajo, por mucho que queramos, si se cae una estructura y afecta a nuestros bomberos, ya es la seguridad de los bomberos, pero también es el siniestro se complica mucho más. Tenemos que rescatar a bomberos, a las personas, con lo cual lo primero es el rescatador nunca se puede convertir en rescatado y hay que mantener unas condiciones mínimas de seguridad en el entorno para poder sacar a las personas con seguridad y eficacia, ¿no?
También, aparte de profesionales, de vosotros, de los bomberos, ¿han trabajado perros?
Efectivamente. Una vez que tenemos el hundimiento, sabemos que están las personas y hay que localizarlas, pues hay varios tipos de búsqueda que nosotros hacemos. Hay una búsqueda física, que simplemente ver, mirar, buscar huecos de vida y ver si las personas que pudieran estar desaparecidas son accesibles en un primer momento. Entonces, en ese si es accesible porque se la ve o porque está en un hueco o porque la escuchamos, que está aquí o golpea o sabemos que está en un sitio, pues bueno, ahí esa es una búsqueda física que puede hacer personal tampoco muy cualificado. O sea, incluso los mismos que están allí pueden en un momento dado, en un primer momento, ver, buscar y empezar esas labores, ¿no? Luego hay otro tipo de búsqueda que es una búsqueda técnica en la cual se emplean medios que amplifican nuestros sentidos. ¿Qué quiere decir? Me refiero a las cámaras, al fibroscopio, que es hacemos un taladro, podemos meter una cámara, y tenemos pértigas con cámaras, podemos buscar, mirar detrás de muros, hacer taladros y buscar. También esto tenemos los geófonos. O sea, el geófono lo colocamos y en la superficie de los escombros nos transmite la vibración y si estás arañando, por ejemplo, una mesa, eso amplifica y un operador con unos cascos pues puede localizar el sitio, se triangula,
imperceptible
normalmente,
no
entonces a tres metros de profundidad y si nos transmite la vibración a través de la estructura o de los escombros, pues nosotros podemos detectarlo y se colocan varios y podemos ir triangulando y acotando la zona donde el origen de ese sonido y podemos delimitar un área donde podemos encontrar a la persona. Y luego está la búsqueda, el tercer tipo de búsqueda, con perros. Entonces, esa es muy eficaz, es muy rápida para personas vivas, incluso hay perros para personas fallecidas. Y esos tres
¿Son
tipos...
¿Son distintos perros?
Sí, son distintos perros. El entrenamiento que llevan es diferente. Un perro de vivos no es lo mismo que uno de muertos, porque unos los premian con... son más fáciles los de vivos. Los de muertos, por lo que me han dicho, son más complicados de entrenar y los resultados son peores, puesto que necesitan varios días también el fallecido. Tiene
claro,
que
los olores
días.
Que detectan son diferentes.
Son diferentes, entonces son diferentes, Entonces, ese tipo de perros se metieron los dos. Los tres tipos de búsqueda, la búsqueda física, que también está el rastrillo y el desescombro a mano. Entonces, esos tres tipos de búsqueda se dieron en el siniestro. Tuvimos, lo suyo es mezclar los tipos de búsqueda. Según íbamos avanzando, pues volvíamos a meter a los perros para ver si ya después de haber levantado una parte del escombro, otra vez no volvía a detectar o nos volvían a dar algún punto.
Y luego además tuvisteis que meter también una grúa muy grande, muy potente, porque claro, la cantidad de escombros que había ahí.
Sí, el desescombro fue muy complicado. Ya nos dimos cuenta desde un primer momento, aunque nosotros siempre trabajamos con la hipótesis de que la persona está viva, evidentemente, nos dimos cuenta que había muy pocos huecos de vida, por no decir ninguno. Según
¿Pero eso porque los materiales se habían pulverizado? Sí. ¿Porque no había, porque estaba todo muy diáfano?
Vamos a ver, es un edificio de 1930, era una estructura metálica y el forjado es una rasilla con un mortero y no tenía ningún tipo de mallazo ni de trabazón entre los materiales del forjado. Entonces, cuando se produjo el colapso, pues claro, cayeron todas las vigas y viguetas de acero y lo que es el material de forjado formado por mortero y ladrillos, rasilla, ladrillo hueco, pues eso se formó, se pulverizó y abajo lo que teníamos era una montaña de escombros de 3, 4 a 7 metros de altura en los cuales estaba efectivamente pulverizado y además entre medias estaban las vigas de acero, con lo cual según avanzábamos teníamos que cortar la viga, levantarla con la grúa, sacarla o llevarla hacia afuera arrastrándola.
Sí, pero
o
que no había
propios...
nada que hubiera hecho como una cabañita, como un hueco de vida.
Efectivamente, habían quitado los tabiques, no había tabiques, no había muebles, no había ningún hueco de vida, vamos, no encontramos. Había muy poquitos y había sido muy difícil encontrar los huecos, ya lo sabíamos, pero en cualquier caso trabajábamos a marcha forzada 24x24 para intentar encontrar. Nunca sabes si en un momento dado ha podido encontrar ese hueco, tiene aire para respirar y aunque esté atrapado y con lesiones, pues oye, en ese momento llegamos al tiempo fundamental, claro.
Oye, y una cuestión, mientras vosotros estabais trabajando contra el reloj, nosotros siempre comparamos el trabajo de los medios de comunicación, nuestro trabajo, como unas urgencias, donde vivimos metidos en el caos, un poco como vosotros cuando os avisan, sí. Aunque es un caos que tratamos de controlar, ¿no? En los hospitales también, pero precisamos información, y vosotras, bueno, especialmente también tenéis ahí una labor especialmente compleja, que yo creo que habéis solventado con absoluta profesionalidad y en la que todos estamos hemos quedado satisfechos, y ha sido una prueba de fuego, porque claro, la demanda de información era continua, minuto a minuto, ¿no?
Pues sí, muchas gracias, pero efectivamente son unos un tiempo en el que en tiempo récord, igual que los bomberos entran y enseguida tienen que ponerse en situación y saber qué ha pasado, por nuestra parte, pues igual, tenemos que tener la máxima información en el mínimo tiempo, pues para ir facilitándolas a los medios que estáis allí ya más en cuestión de minutos, vais al punto, y coordinar, porque claro, en este suceso están trabajando bomberos, está trabajando SAMUR Protección Civil, está la Policía Municipal, que además en este caso es Policía Judicial y son los que están llevando a cabo ahora la investigación, SAMUR en preventivo, y por otro lado el equipo de psicólogos de SAMUR, que en todo momento estuvieron acompañando a la familia, que no se quiso mover de allí. Lógicamente se les facilitó todo lo que estaba en la mano de los servicios de emergencia, se les facilitó alojamiento, pero bueno, ellos no quisieron moverse. Y estando allí, pues es complicado esa coreografía en la que todos los cuerpos tienen, todos los servicios tienen su papel, y el nuestro, en este caso, Emergencias Madrid, los compañeros que hemos estado trabajando, pues facilitar y ser un poco también didácticos, porque Gabriel ha sido súper didáctico y lo ha contado fenomenal, pero a veces el lenguaje técnico que nos llega a nosotros, pues no tiene sentido trasladarlo tal cual, porque no se entiende y la gente no lo entiende, y lo interesante es traducirlo y que todo el mundo sepa lo que está pasando en todo momento. Así que bueno, pues así ha sido, y bueno, pues en este caso, por desgracia, yo creo que todos teníamos ese hilo de esperanza de decir, bueno, y sí, porque aunque las noticias que nos trasladaban ellos, los profesionales, era que era muy complicado que hubiera vida, porque decíamos, bueno, pero los terremotos a veces pasan 5 días y aparece gente con vida y tal, pero claro, nos explicaban que no hay muebles, que no hay, que son otro tipo de construcciones, y bueno, pues finalmente se confirmó, y en este caso hay 2 familias que bueno, pues lo están viviendo la desgracia.
Pues nos quedamos con lo mejor, que ha sido esa actuación especialmente del Cuerpo de Bomberos, pero de todos los equipos de Emergencias Madrid, incluidos también el equipo de comunicación. Así que estamos de enhorabuena, eso siempre lo decimos, los madrileños somos ciudadanos de primera en ese sentido, en muchas cosas más también, pero en fin, merece la pena poner los adjetivos a la gente que de verdad se lo merece. Y en este caso a vosotros. Muchísimas gracias.
Gracias.
Tenemos la suerte de que contamos todos los lunes con vosotros, así que ahí estamos siempre de enhorabuena. Enhorabuena, Gabriel. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos.
Gracias.
Gracias.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Hoy para comer, paella.
Más sal, cóstate nada más, pero... que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal, cóstate la más.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Bueno, Isco tiene problemas en la espalda.
Hoy no se han entrenado con el grupo Juanfran.
Muchas de las miradas en este primer entrenamiento de la selección.
Hacía muchísimo que Darwin no perdía un partido en el Vicente del Bosque.
El análisis.
Sobre todo la segunda parte ha sido...
Esto es el fútbol. Yo creo que es verdad que ha sido un partido de ida y vuelta.
Porque hemos acertado más que ellos. Y
los protagonistas.
Julio, Michel, muchísimas gracias a los dos. Mucha suerte. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Coach Obradovic, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lidia Valentín, muchísimas gracias. Ojalá que sigamos viendo corazones en los podiums.
Ojalá.
El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
El Real Madrid, campeón de Europa. Onda Madrid felicita a los campeones y ya van 13. Enhorabuena, campeones.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Pues son las 10:46 de la mañana, continuamos en este programa, Buenos Días Madrid. Ya saben, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y llegados hasta ahora, como hacemos de lunes a viernes en este programa, tenemos un tiempo para la salud. Y ya está con nosotros nuestro asesor científico, el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Voy a entrar ya de lleno al tema. El próximo miércoles, día 30 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria autoinmune crónica que afecta al sistema nervioso central y es la primera causa de afectación neurológica. Es discapacitante, no traumática. Me estoy refiriendo a cuando digo que es la primera, ¿no? La primera, estoy hablando de casos no traumáticos, porque la causa traumática es la primera causa de afectación del sistema nervioso central. No es hereditaria, no es contagiosa, no es mortal. Sí existe una predisposición genética, pero no podemos considerarla como una enfermedad hereditaria. En España se calcula que hay 50.000 personas afectadas de esclerosis múltiple y en la Comunidad de Madrid, concretamente, 6.500. Se presenta de muy diversas formas. La más frecuente es la que se denomina remitente recurrente, ¿no? que se manifiesta en brotes. En lo referente al tratamiento, podemos decir que a día de hoy existe tratamiento, no existe un tratamiento curativo, que existe el tratamiento farmacológico, pero también obligatoriamente tenemos que hablar de otros tratamientos, ¿no? Del tratamiento rehabilitador y, por supuesto, del tratamiento psicológico. ¿Qué síntomas neurológicos presenta la enfermedad? Es una enfermedad que suele comenzar en personas jóvenes, en personas jóvenes, y suele tener una afectación visual, ¿no? El paciente joven de lo que se queja es que tiene pérdida de visión en un ojo, tiene visión doble. Pero también hay otra sintomatología, ¿no? Aparece pérdida de fuerza, aparece también adormecimiento, hormigueo, pérdida de equilibrio. Pero estoy hablando de síntomas físicos, pero no nos podemos olvidar que la afectación psicológica también es importante. El 50% de los pacientes van a tener un problema depresivo y luego van a aparecer otros trastornos como es la ansiedad, trastorno bipolar, alteración en el sueño, tienen problemas de insomnio. Y la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid junto a los laboratorios Merck han puesto en marcha, ya es el segundo año consecutivo, los talleres emocionante para enseñar a las personas con esclerosis múltiple a gestionar los estados de ánimo de forma individual. El lema de este año es hazte visible, hazles visibles.
Bueno, pues precisamente una de las cosas que ha dicho Luis, yo creo que también es la clave. La esclerosis se manifiesta, da la cara en personas muy jóvenes, y de repente esas personas, cuando reciben la noticia, quizá también por una parte de falta de información, quizá porque, bueno, pues intuyen lo que se les viene encima, pues tienen una afectación, como dice, psicológica importante. Por eso nosotros hemos querido, más que el aspecto, digamos, de la enfermedad en sí, hablar de ese otro lado, ¿no? De esa otra cara que también forma parte del día a día de los pacientes. Y es hablar de ese taller, de esos talleres Emocionate, que coordina la persona que está con nosotros hoy, Laura García Ruano, de la Fundación de Esclerosis Múltiple de Madrid. Muy buenas, Laura.
Hola, buenas.
Bienvenida, gracias. Fisioterapeuta, ¿no? Eres.
Sí.
Para ubicarnos un poquito. Ya has venido acompañada, muy bien acompañada, Blanca López Monedero, psicóloga también de esa misma Fundación de Esclerosis Múltiple de Madrid. Bienvenida,
hola, ¿qué tal?
Blanca. Y Ana Guía, que también tú sabes perfectamente lo que es porque estás en esos talleres de Emocionate como paciente.
Eso es. Buenos días.
Buenos días.
Buenas.
Oye, perdona, hay una cuestión que se me ha olvidado decir en la introducción, pero hay que decirlo obligatoriamente. Es una enfermedad mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. La relación es 2-1, porque a 2 mujeres hay un varón afectado. Eso es otro tema que quería dejar también claro.
Yo no sé si preguntarle en primer lugar casi a Laura, que aparte de que está coordinando estos talleres, yo me imagino que cuando te viene una persona recién diagnosticada y llega allí, no sé cuáles son las dudas, qué es lo que te pregunta, cómo lo afronta.
Pues en las valoraciones que hacemos de primera visita, el primer contacto
porque
con la fundación...
Porque tú seas fisio, seguro que te hablan de más cosas.
No, yo hago las primeras valoraciones. Entonces hago ese recibimiento, esa acogida de las personas que están pues muy perdidas y buscan las asociaciones y fundaciones de pacientes son la referencia más cálida, un poquito más personal que en el médico. Intentamos hacerles esa información de primera mano para que no se asusten. Y efectivamente, lo más frecuente, aparte de las inquietudes sobre el futuro, es cómo me va a afectar a mi vida, a mi familia, a mi trabajo, a mi ocio, a mi tiempo libre, y cómo lo voy a poder yo gestionar. O sea, no todo el mundo lo verbaliza tan claro, pero todos tienen una clara necesidad de apoyo psicológico, sobre todo para tener herramientas que les ayuden a pasar por ese trance. Mm-hmm. Y luego también hay mucha gente que durante unos años está diagnosticada, hace un poco, una vida normal y en algún momento, por algunas circunstancias de su vida, está más necesitado de ese apoyo. O sea, que no... Los recién diagnosticados son vienen mucho a estos talleres de emociones, pero también mucha gente que hace este proceso en otro momento de su vida, porque se junta el diagnóstico con otra circunstancia que nos puede pasar a todos. Mm-hmm. Es que el tema de las emociones lo deberíamos de trabajar un poco en general. Y ellos tienen un detonante que les hace trabajarlo a veces antes de lo que se lo hubieran planteado, pero que les viene fantástico.
Y para eso están los psicólogos.
Claro. De todas formas, yo quería preguntarle a Ana, ¿cuál fue ese detonante emocional? ¿Cómo viviste tú esa, digamos, pequeña crisis de emocionalmente una vez que ya tenías diagnosticada la enfermedad?
En mi caso, por lo menos al principio, no fue mucho shock porque el detonante fue un brote que tuve. En el momento que fue ese primer brote, no sabía que tenía la enfermedad, no estaba tratada. Simplemente ese brote llevó a empezar a ir al médico, ir al neurólogo, seguir una serie de pruebas. Y eso al cabo de unos meses en los que, tú ya vas sospechando cosas, te dan el diagnóstico. Pero también, en mi caso particular, yo tenía el diagnóstico, pero mi vida era exactamente igual. No tenía nada que alterase mi rutina. Entonces, yo en ese primer momento no lo viví como ningún trauma porque no me afectaba ni me limitaba de ninguna forma.
¿Tú conocías la enfermedad antes? ¿Conocías a alguien? ¿Habías oído hablar? ¿Sabías? ¿Tenías alguna idea antes?
No, más allá del nombre no tenía ninguna referencia cercana. Luego ya una vez que te diagnostican, pues empiezas a enterarte, empiezas a conocer gente, empiezas a leer cosas, te haces de una asociación... empiezas a tener un contacto directo con la enfermedad.
Uh-huh. Y cuando llegas, ese proceso que decía ahora mismo también un poco Laura, ¿no? Que no todo el mundo reacciona igual, no todo el mundo, esas fases del duelo que ahora le preguntamos seguro a Blanca, ¿cómo lo admites y cómo lo gestionas? Tú cuando ya empezaste a sospechar, antes del diagnóstico en firme que te diera un médico, ¿la primera reacción tuya cuál fue?
Es que es lo que te digo, yo en ese momento no fue ningún trauma, es un poco el punto traumático, estoy más actualmente, porque la enfermedad está cambiando, yo no tenía ni medicación y ahora es cuando me van a empezar a medicar. Entonces para mí, por mucho que este diagnóstico vino de hace 9 años, en realidad como el tratamiento va a empezar ahora, es... ahora donde empiezas a luchar contigo mismo, qué es lo que está pasando, porque yo un montonazo de cosas. Este es justo el momento. Yo ya estaba en una asociación, soy de Bilbao y estaba en una asociación en Bilbao. Luego vine a trabajar a Madrid
y tengo el contacto de esta asociación desde hace años, llevo ya años en Madrid, y nunca había hecho el contacto. Tuve otro brote y entonces refresqué ese contacto y llevo, eso es, 2 meses, 3 meses. Entonces, ese punto que tú estás describiendo es el que estoy viviendo yo actualmente.
Blanca decía ahora mismo, Ana, yo me imagino que es una pregunta que se hace todo el mundo cuando le pasa lo que sea, ¿por qué a mí?
Totalmente. Ese es el momento de por qué me ha tocado esa incertidumbre tan grande, necesitar respuestas, y es una enfermedad que no sabemos la causa.
Y además
entonces,
la incertidumbre
no podemos,
de que tampoco sabes cómo va a ser, porque decía Ana, Ana, a mí no me afectaba en ese momento estos años, no me ha cambiado mi trabajo, no me ha cambiado mi vida fundamentalmente, entonces pues lo llevas, claro, me imagino.
Las
la incertidumbre de qué puede pasar es lo que supongo que te genera más ansiedad, ¿no?
Totalmente, es que es una enfermedad que dispara muchísimo la ansiedad. Se la llama así coloquialmente la enfermedad de las mil caras. Y es una enfermedad que puede pasarte cualquier cosa en cualquier momento. Y esa incertidumbre constante requiere de una exigencia a nivel emocional que al final termina desgastando mucho a lo largo de los años. Y claro, eso exige, pues yo creo que es lo que está detrás de esa causa de tanta depresión y tanta ansiedad que hay detrás de la esclerosis múltiple. Al final, por muchos recursos que tú tengas propios, llega un momento que la vida que todos tenemos, y que aunque tengas esclerosis múltiple, te va a seguir pasando la vida y vas a seguir teniendo problemas y vas a seguir teniendo familia, pareja, trabajo, etcétera. Y toda esa exigencia de adaptarte constantemente a lo nuevo de la enfermedad, más tu vida diaria, a veces sobrecarga. Y por eso los psicólogos, estos talleres y todo esto que decimos mucho en la fundación de dar herramientas. No es tampoco que ellos tengan que estén defectuosos para nada o que la enfermedad les provoque un defecto para nada. Es que necesitan estar como mucho mejor que el resto, porque toda esta exigencia que les va a poner por tanta ansiedad de las mil caras. Uh-huh.
Me gustaría explicar también, para que la gente entienda muy bien en qué consiste esta enfermedad. No sabemos la causa, como bien ya se ha planteado, pero sí sabemos que lo que se afecta es la mielina. La mielina es, digamos, el envoltorio de nuestro sistema nervioso.
Como
es
como plástico del cable, ¿no?
Exactamente. Entonces lo que sucede es que se va esclerosando, se va afectando esa parte de mielina. Sí, o se esclerosa, no permite el paso, digamos, de los impulsos nerviosos, ¿no? Entonces aparece toda esta sintomatología. El por qué se produce estos tramos de esclerosis no lo sabemos. Hablamos de muchos factores, se investiga mucho, pero en el momento actual no sabemos el por qué todavía.
Y yo me imagino que la investigación, bueno, pues aunque diga no hay una cosa a corto plazo así, algo que te pueda dar mucha esperanza, pero siempre está ahí también, ¿no? La idea de que puede haber una idea, un hilo del que tirando sí, se llegue a un...
Sí, o sea, a nivel farmacológico se ha mejorado en los últimos 15 años. Han pasado de tener 3 medicaciones disponibles a tener más de 10. Y antes eran todas inyectadas y ahora no. Entonces, ¿hay una evolución en la farmacología? Sí, no es curativo, pero sí que es intenta frenar la progresión de la desmielinización y de la atrofia de la posible lesión cerebral. Luego, hay muchos tratamientos sintomáticos para cada cosa que te puede pasar y luego la rehabilitación. Uh-huh. Es decir, ¿podemos curarnos? No, pero podemos estar mucho mejor de cada uno de los síntomas que vamos experimentando. Lo importante es saber relacionar el síntoma, saber contárselo a tu médico y a tu persona de la fundación y que ellos te ayuden a llevarlo. Igual que el tema emocional, pues otro montón de síntomas como la fatiga, los problemas urinarios, que no tienen por qué pasarte, pero que si te pasan, los detectas y los comentas con alguien, te pueden ayudar. Uh-huh.
Pues si os parece, nosotros ahora tenemos una cita con la información, a las horas en punto aquí conectamos con los servicios informativos y os quedáis un poquito más y a la vuelta del boletín seguimos hablando de esclerosis múltiple y de esos talleres emocionales que habéis puesto en marcha.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. A esta hora se activan dos avisos amarillos por tormentas en la Comunidad de Madrid. Se van a mantener así, en principio, hasta las 9 de la noche. Nos vamos a ir a la sierra. Allí está Pilar Rivera.
Sí, de hecho, El Escorial, uno de los municipios más afectados por la tromba de la pasada semana, va a iniciar la limpieza de los sumideros. Juan Carlos Herranz, encargado general.
Se va a proceder a hacer una limpieza exhaustiva de todos los invernales, sobre todo en las zonas más afectadas que hubo el otro día. Se ha hablado con el canal ya de Isabel II para que nos manden una cuadrilla y revisen todas las zonas que han sufrido mayor desperfectos y que nos revisen bien el alcantarillado.
Y ante las tormentas que se avecinan, atención a las recomendaciones desde Protección Civil. Natalia Casau, responsable de la agrupación en Guadarrama.
Frente a los rayos, siempre se recomienda, si te pilla en el campo, desprenderte de todo lo que sea metálico, no correr, intentar alejarte de la zona, cobijarte. Se suele no aconsejar debajo de árboles altos, porque si es un árbol aislado alto, es como un pararrayos, atrae muy bien los rayos.
En casa, evitar corrientes de aire, cero contacto con el agua y desenchufar aparatos eléctricos.
La Comunidad de Madrid presentará un recurso a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo que anula la venta de 2.900 viviendas del IBIMA a un fondo de inversión en 2013. Todo pese a no compartir la operación que acometió entonces el anterior gobierno regional. Lo ha anunciado en Telemadrid la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructura, Rosalía Gonzalo.
Lógicamente nosotros haremos recurriremos porque creemos que tenemos los intereses de los madrileños. Es una cuantía económica importante, estamos hablando de un buen número de importante de viviendas, pero quiero garantizar en todo caso que el recurso se hará conforme a derecho y por supuesto con la prioridad de que los intereses de los madrileños vaya por adelante.
Detenidos 6 atracadores por el robo en varios locales comerciales en el corredor de Henares. Se les atribuyen 5 robos en Madrid y en Cuenca. Se apoderaban de la recaudación tras intimidar a los empleados con armas de fuego o blancas. En el último atraco, los agentes han liberado a una empleada de una clínica veterinaria de Madrid que había sido maniatada durante el robo. Portavoz de la Policía Nacional.
Normalmente 3 jóvenes entraban en el establecimiento y mientras uno de ellos vigilaba la puerta de acceso, los otros 2 intimidaban a un empleado con armas de fuego o blancas para hacerse con la recaudación, que solía oscilar entre unos 2.000 y 3.000 euros. En ocasiones, un cuarto individuo esperaba en el interior de un vehículo para facilitar la huida del lugar. Las pesquisas encaminaron a los investigadores a 3 jóvenes implicados en los hechos que conjuntamente y a veces separados colaboraban con terceros y dirigían las células de comisión de los asaltos.
El Consejo General del Poder Judicial ha denegado al juez de Prada participar en la vistilla sobre las condenas de la Gürtel, Lupe Ortiz.
Son vistillas que acaban de comenzar, públicas, donde podemos ver y oír cómo las partes solicitan las medidas cautelares y los condenados previsiblemente se opondrán a ellas. El primero que ha comenzado es Ricardo Galeote, exconcejal de Estepona, condenado a casi 8 años de prisión por la primera etapa de la Gürtel. La Fiscalía solicita su ingreso en prisión porque, según está explicando Concepción Sabadell, la elevada pena determina el riesgo de fuga y la única medida para evitarlo es ese ingreso en prisión. El tribunal va a oír los argumentos para...
Hemos perdido esa conexión con nuestra compañera Lupe Ortiz, que nos contaba que la Fiscalía ha pedido prisión sin fianza para el exconcejal de Estepona, Ricardo Galeote, en el caso Gürtel. 3 días después de que el PSOE presentara una moción de censura a Rajoy en el Congreso, el Comité Federal va a avalar esa decisión previsiblemente por unanimidad. La moción de censura comienza también el trámite parlamentario con su calificación por parte de la Mesa de la Cámara y la posterior reunión de la Junta de Portavoces. En ella, los grupos están siendo informados formalmente de la iniciativa por si quieren presentar una alternativa, para lo cual tienen 2 días de plazo. Carmen Calvo, secretaria de Igualdad del PSOE, en declaraciones a Onda Cero, ha dicho que hay que sanear este país.
Por nosotros no puede seguir un partido condenado, literalmente, la justicia española gobernando España. Así que haremos el debate que corresponde para ver detalles que el secretario general quiera compartir y comentar, como es lógico, pero esta era la situación. Por nosotros, el Partido Popular, en la misma persona de Mariano Rajoy, responsable del PP y presidente del Gobierno de España, no pueden seguir timoneando este país.
Onda.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha criticado a quienes buscan, ha dicho, cambios políticos sin pasar por las urnas y ha pedido generosidad y altura de miras para no paralizar la legislatura.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, conectamos con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula por nuestras carreteras? Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Afortunadamente ya ha concluido la hora punta en la red de carreteras de la comunidad y se ha restablecido la normalidad. No encontramos incidencias importantes a destacar ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Tampoco hay retenciones de consideración en los accesos a Madrid, ni de entrada ni de salida. Eso sí, les informamos que está lloviendo en gran parte de la comunidad, así que una vez más y hoy con más motivo les insistimos, moderen la velocidad y por supuesto sean prudentes al volante.
Pues es todo por nuestra parte. Regresamos con más información cuando sea ya mediodía. Continúen escuchando. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pasan 6 minutos de las 11 de la mañana, continuamos en este Tiempo de Salud hablando de esa celebración el próximo miércoles, el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, y no solamente lo queríamos abordar desde el punto de vista de las afectaciones fisiológicas, sino sobre todo emocionales. Y para eso nos acompañan Laura García, que es coordinadora de la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid, Blanca López Monedero, que es psicóloga de esta misma fundación, y Ana Eguía, que es una persona afectada y asistente a los talleres Emocionate, que son unos talleres puestos en marcha justamente para tratar, para abordar ese aspecto psicológico. ¿Y qué se hace en esos talleres? A ver, contadnos.
Bueno, pues en los talleres sobre todo lo que queremos es dar herramientas. Son unos talleres que realizamos en colaboración con Merck y que normalmente intentamos que sean de unas 10 personas, que nos parece como un número abordable. Y son unos talleres en los que son muy abiertos, la gente puede compartir lo que quiera y hasta donde quiera. Y sobre todo buscamos dar información sobre lo que son las emociones y de comunicación socioafectiva, cómo comunicar lo que me pasa y qué puedo hacer yo con esas emociones, que a veces van como un carrusel, qué puedo hacer yo con ellas para que esas emociones no me arrollen ni arrollen a la gente que tengo alrededor.
Has dicho también lo de la gente que tengo alrededor, que le voy a preguntar, Joana, porque tú, se te ve una tía con la cabeza amueblada, me refiero. Gracias. Que tienes, no, es verdad, o sea, sensata, que hablas con las cosas que tienes, pero tal y como has explicado las cosas, pero yo luego tendrás a tu familia, gente que te quiere, al lado, tu gente con la que vives el día a día, que también supongo que será una preocupación para ellos, porque esa ansiedad que tienes tú por lo que te puede pasar, la tienen ellos igual, exactamente, o muy parecida, y a veces te tocará controlar, como decía también Blanca, lo tuyo, y controlarles a ellos.
Yo creo que depende de cuán fuerte estés tú, proteges más a los otros o te apoyas en los demás. Para mí, ir al taller de Blanca es jugar al quién es quién, y cuanto antes descubras el personaje, cuál es la emoción y el por qué, mejor para ti. Trabajo ganado, y sobre todo también porque es algo que nos pasa a todos. Pero para una persona que está diagnosticada de esta enfermedad puede tener un efecto secundario. Si tú estás en un periodo de estrés y no te estás controlando, puede tener repercusiones en tu cuerpo, todas las que ha enumerado el doctor al principio de este espacio.
Laura, ¿y también contempláis que puedan intervenir en esos talleres familiares? Perdón.
En este en concreto no, para que el clima sea un poco más, más homogéneo también de lo que se trabaja, pero en la Fundación tenemos talleres para familiares, formativos en distintas áreas. Algunos son simplemente pura y dura información, como les hacemos a ellos, y a veces son también para gestionar distintas cosas. Tenemos, de hecho, un grupo de encuentro de familiares. Cuando vamos recopilando el número de personas suficiente, abrimos, y con unos perfiles también parecidos, maridos, padres. Como esta enfermedad, como ha dicho el doctor, afecta a una franja de edad entre 25 y 35, hay gente que cambia su rol, padres que son abuelos pero cuidan de su hijo, o hijos que cuidan de padres. Entonces esto genera mucha afectación en tu entorno familiar y mucho cambio de rol. Y esto lo intentamos abordar con los talleres de grupo de encuentro, que también hacemos.
Me gustaría preguntar, Ana, también por el ocio. ¿Cómo ocupas tu tiempo? Es decir, tengo la enfermedad, sé que tengo la enfermedad, pero quiero divertirme, quiero pasarlo bien. El ocio, ¿qué haces?
Yo, en mi caso, luego esto es absolutamente personal. Uh-huh. Mi pasión no es mi trabajo. Yo tengo mi trabajo, que me da de comer como tantas otras personas. Y el ocio es donde yo vivo mi pasión, que es la música. Y procuro ir a cuantos más conciertos, mejor. Uh-huh. Estoy en una revista digital y reseñando conciertos, haciendo fotografías y un poco la energía extra que necesitas, sacarla de ese momento de felicidad que te da la música.
Uh-huh. Estoy de acuerdo, ¿eh?, con el tema de la música, sobre todo. Me parece perfecto, ¿no? La musicoterapia.
¿Sabes la máquina que hay aquí sentada de zarzuela? Se sabe todo. Todo. Sí, un poquito, en serio, ¿eh?
Es un poquito de zarzuela. Sí, sí. Y bueno, y en este día, el próximo día 30, ¿qué actos se van a hacer? ¿Qué horarios tenéis?
Pues para todos los que se quieran acercar en la Plaza de Ópera tenemos una carpa para simular un barrio con distintas tiendas, un teatro, cosas en las que vamos a hacer sentir a la gente que se acerque un poco cuál es el día a día de una persona con esclerosis, ¿vale? Vamos a tener simulación de síntomas, vamos a tener pues afectados que colaboran con nosotros, Asier de la Iglesia, un chico que juega al baloncesto que viene también a prestar un poco su testimonio. Y vamos a intentar explicarle a todo el mundo lo que es, sensibilizar, concienciar y también pues pasarlo un poco bien, porque es un poco lúdico. Es un poco un día de celebrar que estamos ahí y que la gente nos vea. Va a ser pues desde las 11 hasta las 2 y por la tarde de 5 a 8 en la Plaza de Ópera. Así que estáis todos invitados a acercaros un ratito allí con nosotros.
Pues dicho queda, nosotros os agradecemos que hayáis venido aquí a contarlo a Onda Madrid y a este programa, y seguiremos hablando de esclerosis múltiple en más ocasiones, más allá de este tipo de, bueno, pues de eventos, de celebraciones que nos permiten por lo menos llamar la atención de los ciudadanos respecto a una enfermedad de la que no siempre se habla. Muchísimas gracias, enhorabuena por esos talleres y que te vaya muy bien, Ana.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias. La
tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Montse Martínez y Ángel Cercós, Escuela de Emociones.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Inmaculada Galván y Emilio Pineda. Todos los días en Telemadrid están conectados y en directo.
Estamos en todos los sitios.
Madrid Directo. De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Telemadrid. Estamos para ti.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Bueno, pues son las 11 y 14 minutos de la mañana. Carmen Martín Tejeda, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué dice la gente?
Las redes sociales.
Sí, sí.
Pues las redes sociales, ¿de qué van a hablar? Pues de la Champions.
También.
También
las redes
también sociales. También la Champions. Y se habla del Rayito y se habla del pobre Carius. A mí ya me está dando mucha pena este hombre, ya os le digo, ¿eh? Que fíjate que la policía está investigando amenazas de muerte que le han enviado a través de las redes sociales.
O sea, está el pobre, que le han enviado amenazas de muerte a través de las redes sociales a Carlos. Pobrecillo, a mí me da mucha pena este hombre. Porque hay que ver cómo lloraba ayer, qué lastimita. Que le dirán, un, no sé, le podían dar algo de...
Le han puesto...
No sé, pobrecillo.
De hoja de perejil, que diría mi abuela.
Mira, de verdad, ¿eh? Se habla también de Evaristo y ha corrido la red muchas noticias falsas. A tal punto, se dice que se le había detenido la Guardia Civil por sus letras. La Guardia Civil ha aclarado en Twitter que no se ha producido ninguna detención, que no se la ha retenido, que simplemente se le comunicó una denuncia, que el motivo no han sido las letras de las canciones, sino el grito de policías, unos hijos de... Se le entregó la denuncia y se acabó. Bueno, ¿de qué más se habla en Twitter así un poquito más ligero? Pues que empieza la Feria del Hilo.
¿Del Hilo?
Sí, la Feria del Hilo.
Ya, del Lilo y Stitch.
No, al hilo de la Feria del Libro. Sabes que en Twitter ahora están de moda los hilos.
Sí.
Que tú empiezas una cosa y... Sí.
Bueno, el otro día leí el de las plantillas. Ya lo conoce todo el mundo, lo habéis leído, ¿no? El de las plantillas.
Eso no lo he leído yo.
Luego otro paso, o sea, mundial. Y hay una juez también que cuenta una historia de una gambas... Bueno, luego otro paso, porque esos hay que verlos.
Bueno, pues es la Feria del Hilo, es el primer certamen de lo que llaman Twitteratura. Hay que participar en Twitter con un hilo. Todos los que quieran participar, la información está en arroba Twitter España. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues contar en un hilo lo que se te ocurra de ficción, te lo puedes inventar, o de contenido realista, siempre que sea original. En cualquiera de las lenguas oficiales o extraoficiales o cooficiales de España y de América. Lo puedes contar. Bueno. Hasta el 6 de junio se puede participar con un mínimo de 5 tweets y un máximo de 100. ¡Hala! Así que si os animáis a participar en la Feria del Hilo...
Pues no sé, me lo voy a pensar, a ver. Voy a ver primero cómo es ese de las plantillas.
No, luego te lo cuento. Pero decía también Carmen que se hablaba mucho en redes de, bueno, pues evidentemente del Real Madrid, también del Rayo. Y el Rayo es noticia hoy, tristemente, también por otra cosa que no tiene nada que ver con una celebración.
Sí, sí.
Hola. Hola, Ortiz, muy buenas.
Y es que fijaos que aunque mucha gente ahora saca las entradas con tarjeta de crédito, otros las pagan, van a taquilla
a
y
tocateja.
Con efectivo, efectivamente, a tocateja. La noche previa a ese partido tan importante en el que el Rayo Vallecano ha conseguido subir a primera, había como unos 40.000 euros en taquilla y robaron. Así que se llevaron todo el dinero de esa recaudación. Se está investigando, de momento todo ha quedado en manos de la comandancia de la comisaría de Vallecas, pero como digo, en fin, esto ahora, con la alegría que tienen en el cuerpo, pues descafeina o se quedan como diluido ahí, ¿no? Pero bueno, que es verdad que esto ocurrió justo...
30.000 euros ha llevado, ¿no?
Sí. Y luego otra de las cosas que estaba yo también comentando con Carmen, justamente al hilo de lo que se está produciendo en Twitter... Es, lo habéis visto seguro, esas imágenes de un inmigrante maliense que en París había llegado hacía unos días, ha escalado en 30 segundos cuatro balcones, cuatro pisos, para poder rescatar a un niño que estaba prácticamente
suspendido. Como un Spiderman, pero real, sí,
le
como un superhéroe de verdad.
El Spiderman, le ha felicitado la alcaldesa de París. Y también Emmanuel Macron ha dicho que le va a recibir hoy mismo para mostrarle sus respetos. Hombre, es que...
Sería más bien,
¿no? Imagínate, ahí ha estado Juanjo Rápido con esta música, Spiderman, y subiendo. Son impresionantes las imágenes. Tienen ustedes que verlas porque de verdad son dignas de respeto, como dice Emmanuel Macron. Y ya que estamos hablando de temas que tienen que ver con sucesos, vamos a hablar de una operación policial, bueno, es conjunta con Guardia Civil también, en la que se ha detenido a 6 atracadores, actuaban prácticamente en la zona del Corredor de Henares, también en Cuenca. Hablamos con Hernán Puente, que es portavoz de Guardia Civil. Hernán, buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena.
Gracias, de Policía Nacional, sí.
Ah, de Policía Nacional. Bueno, como es conjunta, venga, barriendo para todas las casas. Policía Nacional, que también habéis participado, como digo, en esa operación. Hay 6 detenidos, llevabais detrás de ellos unos meses. Y vamos a contar así las características especiales porque seguían un mismo modus operandi, ¿no?, para actuar.
Sí, grupos de 3 o 4 personas se introducían en los locales comerciales y mientras uno esperaba en la puerta, otros 2, haciendo uso de armas de fuego o armas blancas, intimidaban a los trabajadores para que les dieran todo el dinero.
En ese momento, suponemos, ¿no?, hubo varias denuncias, teniendo en cuenta que han sido varios los robos que se producían en esta zona. Además, localizaban locales específicos, ellos sabían dónde tenían que ir.
Sí, seleccionaban los locales, especialmente los de apuestas deportivas.
Uh-huh. Eran el objetivo de estos individuos que han sido atracados, que han sido detenidos por esos atracos, locales comerciales en el corredor de Henares, pero también en la zona de Cuenca, donde además habían maniatado a una mujer víctima, ¿no?, de uno de esos últimos atracos.
Sí, en el último atraco llegaron a maniatar a una de las trabajadoras ayudándose de unas bridas. Y tras estos hechos pudimos detenerlos al seguir al vehículo en el que huyeron.
Uh-huh. Era en una clínica veterinaria de Madrid, un establecimiento donde además habían sustraído una caja fuerte, dejaron maniatada, como decíamos, con bridas a esa trabajadora y consiguieron huir en el vehículo hasta Alcalá de Henares, porque ellos además son de allí, de Alcalá.
Efectivamente. En el momento de la detención, además, llevaban con ellos dos cuchillos de grandes dimensiones y ocultaban esa caja fuerte dentro de un transportín para animales.
¿Se da la operación por cerrada o tienen que seguir investigando por si dentro de esta banda no hubiera algún otro integrante?
Hemos desarticulado la banda. Además de estas tres detenciones, hemos practicado otras tres posteriormente, con la que damos ya por desarticulado la organización.
Pues Hernán Puente, portavoz de Policía Nacional, enhorabuena por este trabajo. Tenemos que hablar de esta operación donde han sido, recordamos, arrestados esos seis atracadores. Respirarán más tranquilos, sobre todo los dueños de esos locales comerciales de apuestas en el corredor del Henares. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Hasta luego.
Gracias.
Bueno, pues son algunos de los sucesos, de los casos que les tenemos que contar hoy, pero claro...
¿Lo del bote con ébola?
Fíjate, lo del bote con ébola, que esto, en fin, la policía también está investigando porque esto es un delito. Apareció el viernes pasado en Palma de Mallorca en un portal un bote que vio una vecina donde además aparecía escrito contiene ébola.
Así a mano, ¿no?
Entonces, con esa indicación, claro, lo que hizo la vecina, que yo creo que lo hubiera hecho cualquiera, fue llamar al 112. A partir de ese momento empieza un protocolo de actuación. Además, un protocolo bastante caro, porque hay que decir que no solamente procedieron ayer allí pues los profesionales, dos profesionales equipados con trajes de protección, que estaba, pues ya saben, cerrado herméticamente con estos trajes, ¿no?, que parecen casi de dos de la NASA.
Sí, como de parecen de películas del espacio, sí.
Bueno, pues llegaron a ese portal, cogieron el bote, se lo llevaron a un hospital de allí de Palma de Mallorca, y ese bote ha viajado hasta Majadahonda, donde está ese centro estatal de microbiología, donde se ha analizado pormenorizadamente. Al final ha resultado ser gel, y por eso decía que todo este proceso, este protocolo que se pone en marcha, y más cuando tenemos la experiencia, ya saben ustedes, del ébola en nuestro país, que es bastante preocupante, y lo que han hecho es seguir básicamente el protocolo establecido por la Dirección de la Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Ahora bien, como digo, es la policía quien está investigando quién ha podido dejar ahí ese bote, cómo ha llegado, porque esto es un delito, por supuesto, y además cuesta muchísimo dinero. Por lo tanto, esta es la situación en cuanto a ese bote de ébola. Y, por cierto, también ha sido detenido hace unos minutos por parte de la Guardia Civil el dueño de la pirotecnia La Gallega por su relación con los tres almacenes ilegales de explosivos que se han hallado en los últimos días, uno de los cuales, recordarán, explotó el pasado miércoles, mató a dos personas y hirió a 37 en Tui, en Pontevedra. Esas dos personas fallecidas eran un matrimonio de origen marroquí que ha dejado, por desgracia, a dos niños huérfanos de 13 y 8 años. Y, como les digo, ha sido detenido. Había ya comparecido ante la jueza el pasado viernes. Quedó en libertad provisional con la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días. Al día siguiente, la Guardia Civil halló otro almacén clandestino donde intervino 474 kilos de pólvora. Y ayer se localizaba ese tercero, donde había otros 1.150 kilos de materia prima para producir artefactos pirotécnicos y 11 kilos de pólvora. En definitiva, es reincidente. Los vecinos de la zona se quejaban, llevaba mucho tiempo y, de hecho, había una orden judicial que los ayuntamientos nunca llegaron a ejecutar, de demolición de este arsenal que explotó realmente y que dejó, como digo, esas víctimas mortales y a otros 37 heridos. Así que son algunos de los asuntos que abordamos hoy aquí en esta sección de sucesos, pero también pendientes de Lavapiés, porque hoy Carmena visita el barrio 2 meses después de esos disturbios en los que falleció, recordamos, ese mantero senegalés. Hemos sabido además, y lo publica la ABC hoy en la sección de Madrid, que la policía ha infiltrado perros en Lavapiés para luchar contra el tráfico de drogas. De este asunto estamos también tirando del hilo para contarles a ustedes lo último, pero sí que desde hace ya unos días está operando una patrulla, una unidad canina especializada en detectar estupefacientes, porque, en fin, es una de las zonas que, más allá de los botellones, de los robos y demás, pues uno de los problemas que ellos denuncian son los narcopisos. También están esas cámaras de videovigilancia que van a estar operativas por fin, pero, como digo, otro de los focos sobre los que Onda Madrid tiene puesta su mirada y de la que hoy seguramente de Carmena también va a dar algún que otro titular, pues está allí en Lavapiés. Así que se lo iremos contando.
Muy bien.
Pues oye, Nieves, muchísimas gracias por acercarnos toda esta crónica de sucesos, en fin, y seguiremos pendientes para saber cuál es la resolución de algunos de ellos. De momento, a la espera de saber quién se ha llevado esa recaudación del campo del Rayo Vallecano, en fin, que es una lástima porque ensombrece el trabajo de tantos y tantos profesionales de la entidad rayista. Sí. Ojalá se pueda localizar, porque en un equipo pequeño, pues oye, 30.000 euros, por poco que parezca, para el Real Madrid seguramente no sea nada, es calderilla, pero para equipos menores, dineral, claro, es importante.
Seguramente. Sí, esto pica más, escuece más cuando tu situación no es tan buena.
Claro.
Pues sí.
Pero bueno, habrá que estar pendientes de todo ello. Gracias, Nieves.
A vosotros.
Venga, hasta luego.
El Real Madrid, campeón de Europa. Onda Madrid felicita a los campeones y ya van 13. Enhorabuena, campeones.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, haciendo ruedas llega Juanma Fernández porque tiene muchas cosas que contarnos. Y bueno, 11 y 27 minutos, tienes un ratillo, pero tienes que condensar. Juanma, tú tienes esa capacidad.
Yo creo que sí. Muy buenos días, Begoña, Lipio. Encantados, bueno, felices, con noticias también del motor y de fútbol. Oye, con esta alegría, felicitar a todos los aficionados del Real Madrid y del Rayo Vallecano. Estamos de enhorabuena.
El Rayo Majadahonda.
Y el Rayo Majadahonda.
Que ha subido a segunda. Muy bien.
Bien, por supuesto, mundo del deporte siempre.
Oye, y bueno, en el mundo del motor es la carrera, por antonomasia, ¿no? El Gran Premio de Monte Carlo.
Sí, pero quizá fíjate, Alipio, ayer, y yo creo que en esto coinciden Fernando Alonso y Lewis Hamilton, vivimos uno de los grandes premios de Mónaco, pues más planos y más aburridos de la historia. Decía Fernando Alonso que el más aburrido de nunca, y Lewis Hamilton el más aburrido de los que ha estado él. Pero es que es cierto, ayer fue una carrera en la que desde prácticamente la salida todos estuvieron gestionando los neumáticos, muchísimos problemas de graining, pero no quitemos mérito. No quitemos mérito a la carrera que hizo ayer Richardo, porque aguantar prácticamente desde la vuelta 20, más de media carrera, a un Sebastián Vettel con un Ferrari detrás, cuando tú has tenido un problema de potencia, en el que tenías 160 caballos menos que el coche que te precede, que es, insisto, un tetracampeón del mundo como Sebastián Vettel. Y aparte, no podías engranar las dos últimas marchas. Todo esto en Mónaco, gestionarlo con la cabeza suficiente para no desgastar neumáticos, para poder aguantarle, mucho mérito el del australiano, del que muchos dicen ya será nuevo piloto Ferrari. Lo sabremos en las próximas semanas. De momento no está confirmado. Nico Rosberg es campeón del mundo. Se lo ha recordado, le ha aconsejado que se vaya a Ferrari. Veremos qué pasa. Carrerón el de ayer del australiano. Y luego los nuestros, con un Fernando Alonso que, pues, su primer abandono de este año, ha tenido que esperar a la sexta carrera. Esto, bueno, no sé si verlo desde la óptica positiva, ¿no? Porque el año pasado no hacía más que abandonar. En este caso llegó en la sexta carrera, segundo abandono para McLaren. Una pena, ¿no? Porque Fernando Alonso había puntuado en todas las carreras e iba séptimo. Con todo el escenario que vimos ayer, pues probablemente había acabado séptimo, pero desde luego los puntos. Hubiera sido una carrera más puntuando, una pena. Sí. Con la mente puesta también él, en la Indy, le echó de menos, que ayer también fue la prueba de la Indy, donde estuvo el año anterior, diciendo, bueno, me ha aburrido mucho hoy, echo de menos Estados Unidos y encima no he acabado, ¿no? quizás si hubiera sido séptimo o sexto en la carrera, pues no se había acordado tanto de Estados Unidos. Y luego nuestro Carlos Sainz. Carlos Sainz, con, yo creo que la estrategia equivocada por parte del equipo Renault, sufrió mucho desde el inicio, gestionando esos neumáticos, tuvo que ceder la posición a su compañero Hulkenberg, y lo importante, acabó puntuando en carrera y acumula un punto
eso,
más.
Porque dice la estrategia del equipo.
Pues al final los ingenieros están pensando en la situación de carrera y la situación que pueda darle al equipo los máximos puntos posibles.
Pero se supone que el piloto es el que sabe lo que da de sí luego la máquina, ¿no?
Sí, pero los datos que ellos leen desde el muro detectaron que Carlos Sainz no tenía ritmo suficiente como para poder avanzar en cuanto a posiciones, y Nicole Hulkenberg con neumáticos frescos, neumáticos nuevos, pues al final se vio y fue una decisión acertada porque pudo estar más arriba y sumar más puntos para el equipo Renault, que supera ya McLaren. Están por delante del equipo de Fernando Alonso en la clasificación del Mundial de Constructores, que es importantísimo. Y un Carlos Sainz que avanza una posición más, ya es noveno en el campeonato, séptimo en la clasificación Fernando Alonso. Yo creo que son noticias positivas dentro de, insisto, un gran premio en el que, es verdad, vivimos muy pocos adelantamientos, no hubo mucha acción en Mónaco y todo el mundo ya está con la mente puesta en Canadá, donde sin duda la carrera será distinta, donde habrá adelantamientos, donde veremos de nuevo este neumático hiperblando que debutaba ayer en la Fórmula 1 y la verdad no dejó contento a nadie porque duraban demasiados y dio muchos problemas de graining, tanto este como el ultrablando. Problemas a solucionar por parte de Pirelli, y los pilotos lo que no quieren es estar gestionando neumáticos, gestionando consumo, lo que quieren es atacar. Y yo creo que esto es parte de lo que está trabajando la nueva Fórmula 1 de cara al futuro, ¿no?
Oye, ¿con expectativas ese Gran Premio de Canadá de mejoras en los McLaren o no?
Tienen que llegar, sobre todo en la parte eléctrica de Renault. Problemas para Red Bull, problemas para Renault, problemas para McLaren, y están probando esa nueva pieza que le pueda dar la fiabilidad suficiente como para tener esa potencia extra, y ahora mismo el problema que tienen es que en el banco de potencia solo aguanta 8.000 kilómetros, deben de superar los 10.000. Yo espero que de aquí a esas dos semanas pueda llegar y podamos tener esa evolución en cuanto a potencia que es necesaria, y más en Canadá, un circuito muy rápido y que van a exprimir al máximo los propulsores.
Oye, y una novedad también, no hubo un safety car, el coche de seguridad no salió.
Fue un gran premio de Mónaco muy raro, ni banderas amarillas, ni safety car, solo hubo un virtual safety car producto de ese accidente del jovencísimo Leclerc, un clark que se quedó sin frenos. Un problema importantísimo, y más en cualquier circuito, y en este en Mónaco, con las barreras tan cerca. Y fue lo único que vimos en carrera, no hubo nada más. Eso hizo que al final la posición de la pole para Ricciardo pudiera conservarla, incluso con esos problemas de fiabilidad. Se echó de menos, claro que sí. Al final, cuando suceden cosas en carrera, se vuelven locas, y es lo que gusta al aficionado y también a los pilotos.
Oye, ¿y en motociclismo?
A ver, pues ¿qué nos motociclismo cuentas? Próximo fin de semana llegamos a Mugello, escenario de los test que se han realizado hace un par de semanitas en Italia. Honda máximo favorito por lo que vimos en esos test. Un Marc Márquez intratable, con muchos puntos de ventaja ya en la clasificación. Todo se puso de cara en ese Gran Premio de Francia. El propio Marc Márquez lo reconocía. Y bueno, hablándose ya mucho del futuro también de los pilotos. De ver qué va a pasar con Jorge Lorenzo. De ver qué va a pasar con Joan Mir. Tuvimos aquí la semana pasada a su representante y desmintió el acuerdo con Honda. Muchos hablan ya de Suzuki, de un posible regreso a Yamaha por parte de Jorge Lorenzo en un equipo satélite. Se habla ya muchísimo del futuro porque en el Mundial, Marc Márquez está caminando con mano de hierro, no está dando oportunidades, y además se le ve con una superioridad también en cuanto a la moto. Y todo esto hace pues que la rumorología dentro del paddock pues avance también en esa dirección, ¿no? Veremos qué pasa. Las carreras de motociclismo, pues todo cambia muy rápido. 2-0 de Marc Márquez haría que de nuevo se comprima la clasificación.
Te veo cara de cumpleaños hoy, de todas maneras, ¿no?
Sí,
sé por qué.
Es un día feliz. Y además vamos a tener muchas sorpresas esta noche.
¿Cuántos
200
programas
ya.
¡Qué barbaridad! ¿Eh?
200 así, programas, así, como las vueltas de Indianápolis. Eso es. Y esta noche pues van a estar con nosotros, fíjate, vamos a tener a Orlando Ríos.
Invitados para celebrar.
Que Orlando Ríos es uno de los clásicos de verdad de la Fórmula 1, que es una persona que se dedica a entrenar mentalmente a los pilotos, que ha participado de esa Fórmula 1 histórica y que está viviendo esta Fórmula 1 actual. Con él repasaremos estos 200 programas y mucho más. Y luego vamos a tener a Nira Juanco. Va a estar con nosotros Óscar Haro, va a estar Cristina Gutiérrez, vamos a tener mensajes de muchos de esos compañeros que nos han acompañado, como Antonio Lobato, como también, por supuesto, Cristóbal Rosaleni, Jacobo Vega. Y algo que me hace mucha ilusión, los que hicieron el primer programa de Pole Position esta noche también nos van a dejar su mensaje. Así que,
qué guay.
Yo creo que vamos a estar de cumpleaños, nos lo vamos a pasar muy bien, vamos a informar de todo lo que ha ocurrido durante el fin de semana, que hay muchas competiciones de las que hablaremos también, en un ambiente que yo creo que va a estar lleno de sorpresas que la gente no se puede perder a partir de las 12 de la noche.
Pues eso es lo que iba a recordar yo, 12 de la noche, filo de la medianoche, invitados a ese cumpleaños de Pole Position con invitados de lujo. No se pueden perder esa celebración.
Desde luego. Algo haremos aparte, no sé para tartan o la tarta, pero
sorpresas.
Que estén atentos. Habrá sorpresas esta noche. Muchas competiciones de las que hablaremos también por Fórmula 1, hablaremos de rally, hablaremos también, por supuesto, de ese podio de Roberto Meri en Fórmula 2 sin patrocinadores. Hay que decirle, Roberto se lo merece, tiene mucho mérito. Y otras clasificaciones y competiciones que hemos tenido el pasado fin de semana y lo que viene por delante, que esto no para.
Genial.
Pues nada.
Muchas gracias.
Nos a vosotros vemos. Siempre es un placer estar aquí con
esta
vosotros.
Noche, si podemos. Yo lo digo por
que
la hora.
Madrugáis mucho, lo sé.
No, pero está emocionante. Y luego ya nos vemos el lunes que viene y nos cuentas.
Claro que sí. Un abrazo, ¿vale? Muy fuerte y buena semana para los dos.
Venga, igualmente.
Gracias, Juanma.
Gracias.
Nada que sea tan variable como el tiempo. A solas pasa lento, cuando estoy contigo se me va. De poco te conozco y parece que ahí estás desde siempre.
Madrid.
Hoy cocido.
Más sal, cóstate nada más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal, cóstate nada más.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche. Aquí, en Onda Madrid, con José Frutos.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina, Bankia.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Son las 11 y 39 minutos de la mañana, continuamos en Buenos Días Madrid y en este caso para compartir este tiempo con un invitado de excepción, que nosotros, que Pedro Ruiz, no hace falta presentarlo, todo el mundo conoce, todo el mundo en España sabe quién es Pedro Ruiz. Muy buenos días.
Muchas
muy
gracias. Buenas. Muy,
está gracias. Sonando una canción que dice que le gusta en forma de Glenn Miller, no, pero no, además no, es que no, si hay alguien en forma...
Un momento, si me llamas de usted me levanto y me voy.
Bueno, pues está sonando una canción que dice que te encanta, pero que además es que te va al pelo, porque si hay alguien en forma. Yo me estaba quedando alucinada con lo que nos estaba contando Pedro.
Intento estarlo, y además habéis dicho, todo el mundo en España sabe quién es fulano y tal, que no me gusta hablar de mí en tercera persona. Yo no estoy buscando, ¿eh?
Todo el mundo tiene una idea, luego a lo mejor la va recomponiendo, ¿no?
Ya, pero es posible que cuando me encuentre me asuste.
Lo voy a contar porque me ha dejado ojiplática. ¿De verdad te levantas todos los días y lo primero que haces es tirarte a la piscina? Cuidado, piscina exterior.
Helada.
¿Cómo
aquí,
esté?
Aquí en Madrid, Prado Largo, Pozuelo. En Barcelona lo hago, en mi casa de Barcelona, en otros sitios. Todos los días desde hace 40 y tantos años, pero no una vez, no varias veces. No tiene ningún mérito porque lo hago desde que tengo 8 años.
Bueno, perdona, tiene el mérito de la voluntad, para empezar.
No tiene el mérito de que conozco la gratificación que produce y que es una fuente de salud. De verdad, lo digo en serio. O sea,
ese es el secreto de la juventud de Pedro Ruiz.
Pues sí, yo cumplo 71 años el día 17 de agosto.
Nadie lo diría, ¿eh?
Y juego a fútbol en campo grande y no me he hecho un análisis de sangre hace 40 años y no he estado un minuto para mí en la clínica nunca. Lo cual lo digo dando mi respeto desde aquí a todas las personas que estén escuchándonos y tengan alguna enfermedad y ese tipo de cosas. Tengo esa fortuna, esa es mi gran fortuna.
Qué suerte.
Oye, y nos comentabas también aquí fuera del micrófono que tú juegas con los clásicos del Real Madrid y del Barcelona.
Sí, señor. Yo he jugado con Cruyff, jugado con Maradona, jugado con Di Stéfano, siendo yo un crío, porque yo empecé en los infantiles del Barça, luego lo dejé. Mi gran amigo era Reixac. Aquí juego con Zidane cuando juega con los veteranos. Juego con Butragueño, con Morientes, con Rubén de la Red, con todo el mundo, y lo he hecho toda la vida, desde los 25 años, ya cuando me dediqué al espectáculo y dejé, digamos, cuando me llamaron periodista, yo nunca he sido periodista, soy artista, pues me entreno siempre con ellos. Luego, aparte, juego otras muchas cosas, y la verdad es que tengo grandes vivencias en ese ambiente.
Bueno, pero tú has venido aquí a hablar de tu libro.
Sí.
Hombre, no, sí, te hemos invitado porque...
Pero querida, yo paso de mí, aunque no lo parezca, probablemente una de mis grandes fuerzas más desconocidas y más ocultas por mi torpeza, supongo, es que yo paso de mí. Y al pasar de mí, imagínate de los otros.
Bueno, yo no paso de ti, quiero vender tu libro.
Bueno, pero digo de los otros en sentido institucional, en sentido humano no.
Ni en el de Amenábar tampoco.
Tampoco, vale. Tampoco.
Bueno, tu libro es el miércoles, pasado mañana, en el Teatro Fígaro, desembarca Confidencial. ¿Qué es eso? ¿De qué va?
Pues Confidencial es mi espectáculo número 30 o 31, no lo sé, y es mi conmemoración de celebrar 4 décadas que debuté en Madrid en ese teatro. Transición, amenaza de bomba todos los días en el teatro. Por eso hice una charla hace unos días con Jordi Évole en el teatro, que tuvo la gentileza, somos muy amigos, y vino y lo contamos un poco aquello. Y entonces he hecho un espectáculo que recoge anécdotas de mi vida muy divertidas, todas ellas muy divertidas, muy reveladoras, matizadas evidentemente con parodias y con canciones, y el público me puede preguntar lo que quiera. En resumen, convierto el teatro en un salón de estar, como si fuera el de mi casa o el de ellos, y evidentemente aparece el artista, pero sobre todo la persona. Y he cambiado de tono porque me viene muy bien. Entonces sabéis que los grandes actores, no lo digo por mí, de Hollywood, de vez en cuando se meten en un pequeño teatro, en el Off-Broadway, porque hay tonos que uno no puede saber si funcionan hasta que tiene al público delante. El público, cuando se rompe la cuarta pared, es el segundo actor.
Como la magia de cerca. De todas maneras, hablaba de hace 40 años esa amenaza de bomba, lo de que te puedan preguntar lo que les dé la gana es otra amenaza de bomba diaria casi, ¿no?
No, porque yo creo que nadie es capaz de hacer una entrevista más dura de la que me hago yo todos los días. A veces no lo parece, pero no me pueden hacer una pregunta peor que las que yo me hago.
Oye, y en esa, bueno, en este nuevo espectáculo que vas a comentar, que nos dices, algunas anécdotas con personalidades políticas como Felipe González.
Sí.
Cuéntanos, avánzanos algo, ¿qué pasa con Felipe?
Procuro que el espectáculo no esté muy politizado, Alipio, porque en primer lugar yo en este momento he sido siempre y soy un transgresor, y creo que en este momento la transgresión consiste en la concordia. Ya no podemos generar más problemas. Si yo vuelvo a la televisión, que es una cosa que espero que ocurra, o por lo menos a Telepizza, que es lo mismo, que Telepizza es la única televisión donde se sabe dónde va la pasta siempre, bueno, pues ejerceré de concordiador. Soy catalán, pero soy apátrida, soy español, pero soy apátrida, pero me importa la convivencia de la gente. Entonces creo que hay que usar lo que uno hace para eso. ¿En qué consiste el espectáculo? Cuento cosas que me han pasado con los políticos, pero no hablando mal de ninguno de ellos, y hablo muy poco de política, porque cuento cosas que me han pasado con Dalí, con Camilo José Cela, con Estefanía de Mónaco, con Rafael, yo he estado en la entrega del premio Nobel a Camilo José Cela, todo es muy divertido, con Fernán Gómez, con Lola Flores, con Rafael, etcétera, etcétera. Y todo eso está salpimentado, evidentemente, porque cuando hablo de un personaje al que más o menos remedo bien, a mí no me gusta la palabra imitación, sino que lo esperpentizo, es muy cercano, es muy divertido. He procurado hacer un plato combinado donde no haya mucha política ni mucho deporte, que esté todo mezclado. Política, deporte, vida íntima, fracasos míos, también cuento. El público participa y al final descubro cómo funciona el sistema. Tengo ahí un panel que he dibujado para que la gente se entere de cómo funciona el sistema, aunque sea de un modo pueril, pues por lo menos para reírnos.
Hay que ver el espectáculo para enterarse, ¿no?
Siempre se dice eso. ¿Qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar que tú no sepas? No, pero es un espectáculo que deja muy acariciado. Las tres pruebas que he hecho, que han sido en Canarias, en Santander, donde estuvo Revilla viéndome, y en Valencia. Al final del espectáculo algún día hago un salto mortal. Lo digo en serio. Si tengo una colchoneta detrás de un sofá y doy un salto mortal. Y Revilla me dijo, dice, me ha encantado el espectáculo. Dice, me ha encantado, pero me ha encantado el espectáculo. Pero cuando has hecho el mortal, me he deprimido.
¿Te llevan anchoas?
Sí, pero claro. Llevó anchoas, pero las llevó al restaurante. O sea, había llevado anchoas al restaurante para luego comer juntos en el restaurante anchoas. Con su mujer, su jefe de gabinete y una persona de mi equipo.
Oye, y de las preguntas, porque yo, eso que te veo tan seguro de decir, no, todo lo que me vayan a preguntar, como...
¿Pero tú crees que hay algo tan importante en la vida que te puedan preguntar y que no puedes contestar?
Pues no lo sé.
¿Tú crees que algo es para tanto? ¿Tú has visto lo pequeño que es este planeta? ¿Tú has visto que hace 4.500 millones
pero
de años...
Todo es relativo y lo sabes. Vaya, o sea, evidentemente, mira, yo tengo una amiga que siempre dice, si me miro no soy nada, pero si me comparo, pues eso. O sea, evidentemente tus pequeños problemas muchas veces son estúpidos en comparación con los de grandes problemas que afectan a mucha gente, pero nos engañemos, cada uno se mira al ombligo.
Pero el ADN de cada uno es distinto, querida. Yo he tenido siempre esta forma de pensar desde los 12 años o 13. O sea, siempre he tenido un sentido muy relativo de la existencia y probablemente por mi desprecio al decorado y a mi propio monigote, pues paso por ser un tipo que parece que no le importan las cosas. Sí me importan y, en fin, hago cosas que no voy a contar ahora mismo. Pero me veo mínimo.
Hombre, cuéntanos alguna.
No, pues, las cosas importantes buenas no se cuentan. Lo bueno se hace y no
nos
se
explica. Nos las imaginamos.
Pues, ¿cuáles? ¿Qué te imaginas?
No, digo que no las tendremos que imaginar.
Bueno, ¿y tú qué te imaginas?
No, nada, no. Yo, si no me lo cuentas tú, te lo voy a contar yo.
Si no me lo cuentas tú, te lo voy a contar yo. Bueno, tienes que venir a ver mi libro.
Claro que sí.
Oye, y más allá de las anécdotas y demás, ¿cómo son? Es un espectáculo en el que también está salpicado con canciones tuyas.
Sí, canciones mías y canciones en broma. Uh-huh. A veces, pues por ejemplo, explico que compuse una canción a Sara Montiel, cuento cómo la compuse, cómo nos reímos cuando ocurrió, y a continuación, en un televisor de 60 pulgadas que tengo, en el salón de esa casa que tengo, aparece ella cantando la canción de verdad, para que se vea que no miento en nada. Cuento cómo se regaló el caballo que le regalé a Estefanía de Mónaco, quién lo pagó, que tiene mucha coña. Cuento una entrevista mía con Felipe González en Moncloa con motivo de un rollo de estos que están pasando ahora que ya pasaban entonces, pero luego cuento pues cosas muy divertidas, el rodaje de Moros y Cristianos con Fernando Fernán Gómez, a quien tuve la suerte de conocer. Yo es que he aprendido más de los demás que de estudiar. Yo tengo el privilegio de, como he tocado y toco tantos temas, toqué el fútbol, el deporte, el libro, el cine, la radio y la televisión, la música, pues tengo la suerte de haber compartido tanto tiempo con gente tan interesante que he aprendido mucho más de eso que de estudiar.
Has dicho que más o menos lo que es la escenografía es un salón.
Es un saloncito. Uh-huh. Un saloncito, dos guitarras, un panel escondido. Sí, esta vez sí. Es el espectáculo más sencillo que he hecho. Yo, el espectáculo anterior llevaba 7 técnicos, con grandes proyecciones, con actrices, con músicos en directo, bla, bla, bla. Esto no. Esto tiene pretensión de confidencial. Pero más que por confidencial, que lo es, por íntimo, por cercano.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo te imaginas que sea ese espectáculo cada vez que lo represente? Porque claro, todo va cambiando, cada día es distinto.
Sí, y además hay una cosa que cambia todos los días, Alipio, que es tu biorritmo y el biorritmo del público. Recuerdo que un día, haciendo La Noche Abierta en Televisión Española, donde volveré tarde o temprano, Ainhoa Arteta me decía, literalmente, me dijo, Pedro, como tú sabes, porque tú eres hombre de teatro, el público de un teatro es un agujero que respira. Y me gustó muchísimo la definición, porque tú sales al escenario y en el escenario tienes una vibración. Yo estoy nervioso al salir al escenario, lo digo en serio. Nervioso por responsabilidad. Tengo otras muchas inquietudes aparte del espectáculo, ¿no? Pero tú notas desde el escenario cómo el público se encoge o se estira, cómo conectas o desconectas. Y entonces, evidentemente, cada día en un espectáculo donde rompes la cuarta pared, si hago comedia, no, si hago un teatro de texto, tampoco. Pero tú percibes cuando estás desconectando y cuando no, porque esa respiración o te acaricia o te rechaza. Entonces no hay una función igual. Además, en este espectáculo yo no tengo guión. Tengo una lista de anecdotario y además las preguntas del público me llevan por un sitio o por otro. Hombre, sé evidentemente que hay que llegar a este punto, a este y a este, y que el espectáculo ha de durar 1 hora 40, punto, no más. Pero la gracia que tiene es que cada día la química es diferente.
¿Has dicho que vuelves a la Televisión Española?
Digo que algún día volveré. Claro.
No sé, ¿cómo lo das tan seguro?
Tengo derecho, como los demás.
Ah, bueno, claro, sí. Claro, sí.
Faltaría más.
Faltaría plus.
No van a estar, ¿no van a estar siempre los mismos carceleros?
Oye, Pedro.
En algún momento darán
por... ¿Te vistes de negro los viernes?
Perdóname.
Si te vistes de negro los viernes.
¿Por qué?
Te pregunto. No.
Vale. Yo he visto de negro con mucha frecuencia. Pero por todos nosotros.
Vale.
Porque creo que el planeta fue un éxito y la humanidad es un fracaso.
No, hay una iniciativa de los trabajadores.
Sí, lo sé. Lo sé.
Me imaginaba que lo sabías.
Sí, hombre, pero he querido hacer ver que me iba a Agatha Ruiz de la Prada. Yo me vestiría de desnudo, que es la mejor forma.
Si no tiene frío para la piscina, pues igual sí.
No, claro que sí.
Claro, es un tío valiente. Oye, una cosa. Claro, cuando haces, organizas un espectáculo dando capacidad de intervención a los espectadores, en este caso, aquellos que vayan al Teatro Fígaro, ¿no te viene el asalto ese de ¿y si nadie pregunta nada? Cuando
entonces continúo. Bueno, es que, Alipio, si partes de la base de que nunca pasa nada, es que nunca pasa nada. ¿Qué ocurre en un teatro? Pues es una cosa que ocurre en un sitio donde caben 600 personas, o 500, o 2.000, las que sean, y se acabó. Si es que nadie se va a enterar, si es que nadie está sufriendo por esto en Saigón, y sufren por otras cosas. O sea, le damos demasiada importancia a casi todo lo que hacemos. Y entonces eso nos constriñe, esta es mi opinión. Luego lo paso mal, porque como decía bien ella, pues es cierto que nuestro ombligo, ¿no? Y está aquel viejo chiste, que es muy malo, pero que dice, joder, vaya día tenemos. A ti se te muere el padre y yo pierdo el bolígrafo. Coño, pues así. Pero tenemos una gran inflamación de ombligo. Los seres humanos, la humanidad, para mí la humanidad solamente es una infección que padece el planeta. Lo digo en serio. Parece que no lo diga en serio, pero lo digo en serio. Es la razón por la que no he tenido hijos.
Joder, qué triste, me acabas de hundir. Voy a cambiar de tema, pero te digo que triste porque yo tengo una hija.
Pero a cambio tengo comedores sociales, tengo comedores en Nicaragua, cuido el Cotolengo de Barcelona, esas cosas que no te quería contar antes. Lo digo porque yo no necesito un Pedrito. Creo que hay muchos Pedritos y muchos Alipios sueltos por el mundo y muchos tus por el... En fin, es un punto de vista que no pretendo imponer a nadie porque no quiero convencer a nadie de nada hace mucho tiempo ya.
Una cosa, has entrevistado prácticamente a, bueno, mucha gente, todo el mundo es imposible, pero muchísima gente interesante. ¿A quién te gustaría entrevistar ahora mismo?
A nadie.
¿Entrevistar o...?
A nadie. No tengo ninguna obsesión.
No digo obsesión, es que puede ser interesante o que te puede...
Me gusta conversar con cualquiera, incluso como sabes tú muy bien, cualquier persona de la calle que no tiene nombre es más interesante que alguien que
te... Todo el mundo, ¿eh? Eso es como que lo de la cocina con cariño sabe más rica, mentira.
Bueno, yo ya veo que he venido para que me lleves la contraria, pero en fin,
contaba
con ello. Y como voy corto de palabras, porque voy corto de palabras siempre, no sé qué contestarte. Nunca he tenido obsesiones, yo no soy idólatra, en absoluto, hasta diría que paso de mí, aunque mucha gente nos lo creerá. Pero, por ejemplo, en La Noche Abierta, que supongo que es a lo que te refieres, que es una cosa que hago en un momento en que mi madre está enferma. Mi madre hubiera cumplido ayer 96 años. Yo he estado 12 años y pico retirado de todo en eso, que no tiene ningún mérito, porque creo que es lo que hay que hacer. Recuerdo que en las charlas de La Noche Abierta, que mantenía como artista, había una confianza que venía no del hecho de mi condición de periodista, que no lo soy, reitero, yo no soy periodista, sino de que el 90% de la gente que venía eran amigos míos. Rafael, Sabina, Imanol, etcétera, etcétera. Los políticos no. Lo que más me gustaba era las... Tú en una entrevista en profundidad, y de esto sabéis mucho vosotros, no consigues nada. En 40 minutos nadie te cuenta la verdad. Lo único que trataba es que la gente estuviera confortable, porque como entrevistado que soy muchas veces, sé que agradeces mucho estar confortable. Entonces, las charlas empezaban solamente con una pregunta. Hola, ¿cómo estás? Y a partir de ahí, si venía Chiquito de la Calzada, que en paz descanse, Chiquito de la Calzada con dolor de muelas, no era Chiquito de la Calzada, era Chiquito de la Calzada con dolor de muelas. Uh-huh. Y eso le decía yo a los estudiantes de periodismo que venían allí. Digo, no intentéis hablar con el que no ha venido. Y si tenéis valor, intentar olvidar todo lo que creéis saber del tipo que viene. Porque casi todo el mundo estamos enterrados de etiquetas. Uh-huh. Uh-huh. Es mi punto de vista.
Sí. Sí, sí. Oye, ¿alguna pregunta que te plantees o que te cuestiones si se la hago a este personaje? ¿Te ha pasado en alguna ocasión?
No, porque ¿sabes qué pasa, Lipio? Como parto del respeto, y creo que dicho con educación, todo es preguntable. Uh-huh. Hombre, yo...
No ofenden las preguntas.
Es el tono. Uh-huh. Siempre es el tono. Yo creo que el tono es el fondo. Y uh-huh. que todos los que hablan alto piensan flojito. Por eso hay tanta telebasura. Entonces, este es mi punto de vista sobre la cuestión. Yo te puedo preguntar a ti cualquier cosa, y si lo hago con educación, estoy seguro que tú me dirás sí o no. Pero tampoco soy un tipo muy curioso. Tampoco hablo nunca de mi vida privada. Pero intento que la gente esté confortable, porque si tú eres anfitrión, aunque yo si vuelvo a la tele volveré a hacer show, que es por lo que abandoné La Noche Abierta, porque no me dejaron hacer show. Pues con un tono adecuado casi nadie se siente herido. Y si eres anfitrión, te toca ser anfitrión. Si voy yo de entrevistado y me entrevistan y me hacen preguntas divertidas y tal, pues bueno, pues es un juego. Pero yo como anfitrión quiero sentirme un tipo acogedor.
Incluso cuando a lo mejor la persona a la que tengas que entrevistar no te cae especialmente bien, porque decías, cuando son amigos tuyos, pues te sale, ¿no?
Uno de los ejercicios más importantes de La Noche Abierta es que invité a todos los que consideraba que se consideraban enemigos míos. Por ejemplo, yo tuve un gran follón con Hacienda, como se recuerda, uh-huh. y invité a Borrell, y hoy nos llevamos bien. O sea, yo no soy hombre de rencores. Creo que el rencor es hacer fotocopias del dolor.
Por ejemplo, a Montoro...
No tengo ningún inconveniente. Es un pobre chico de Córdoba que ahora recauda... Y que con el tiempo pues será un olvidado, como todos. Si es que nada es para tanto. Ni Montoro, ni Monturo.
Me encanta
ni...
esa manera de relativizarlo todo.
Es que es así. Es que es así. Es que tú te morirás, yo me moriré. El espectáculo...
Pues sí, la cosa es hasta cuándo.
No, o sea, pero el espectáculo anterior... El espectáculo anterior a este terminaba con una gran pantalla, noticia de telediario, dando la noticia de mi muerte. Y yo salía allá muerto diciendo, joder, qué bien se está ahora. Nadie me pregunta nada, no me piden un papel de la ITV, me cago en la mar, ¿cómo no me ha pasado esto antes?
¿Y te quedan? ¿Tienes enemigos todavía?
Pues supongo que sí, pero por mi parte no. Yo creo que no hay enemigos, sino gente que no ha tenido tiempo de conocerse. Y luego hay malvados profesionales con los que, pues con no juntarse se acabó.
Sí, hay gente mala, de verdad, es verdad.
Oye, cuando decides organizar, estructurar este Confidencial, este nuevo espectáculo, ¿tenías algo claro, decir, esto es lo que va a llevar un mayor peso específico dentro del espectáculo?
Sí,
o no?
Sí, pero básicamente es lo que te he dicho antes, que es el concepto. Yeah. El concepto es cambiar el tono. Porque todos mis espectáculos anteriores han sido pues más o menos divertidos, más o menos acertados, pero tenían un tono mucho más recio, mucho más estridente, mucho más cansado. Y yo creo que ya es época de dejar la estridencia y de dejar la contundencia, y que este es momento de acariciar. O sea, si yo mañana vuelvo, repito, a alguna televisión y al cine, que voy a volver, si es posible, creo que este es momento de solucionar problemas. A este país no le cabe un problema más por metro cuadrado. Lo digo en serio. Han construido un país donde da pereza amanecer. Y yo no quiero formar parte del grupo.
¿Y las cosas más graves, lo que más te subleva cuando ves lo que pasa, por ejemplo, aquí en España?
Lo estúpidos que somos, como una clase política, toda ella, sin generalizar completamente, ha hecho que pasáramos de la transición a la transacción y de la transacción a la basura. No nos merecemos lo que nos está pasando. La gente de a pie, la gente honrada, la que dice Antonio Muñoz Molina, que aguanta los países y que es honrada y se levanta a las 7 de la mañana y cumple con su labor, no se merece el desastre que han montado estos señores responsables de todos los colores. Esto es una ofensa.
¿Y la solución?
Pues tenemos que buscarlas los ciudadanos, llevándonos mejor, porque esperar de arriba está visto que no hay mucho que esperar. Ojalá me equivoque. Ojalá. Yo creo que Franco no murió, estalló en 100.000 pedazos y son estos.
El problema de la situación que tenemos en nuestro país es que esos, principalmente, ¿no? Una buena parte al menos, de esos políticos son aquellos que hemos elegido nosotros.
Yo no he votado nunca. Ahí. Como sabes, jamás he votado. No me votaría ni a mí. Y tú que eres un hombre muy informado, bien lo sé, porque aunque a mí, cuando no se me ve, yo estoy siguiendo a todos. Yo estoy viendo todas las televisiones, voy al cine todos los días, bla, 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 bla. Ahora te pregunto yo a ti, si me lo permites, con toda la educación. ¿Tú te creías que podíamos llegar a una situación como esta?
No.
¿Verdad que no? ¿Verdad que Berlanga se quedaba corto?
Sí.
¿Verdad que yo
muy
mismo
corto.
Me he quedado corto?
Sí.
¿Verdad que durante años, 25 años que yo he dicho, sin información, que estábamos en este punto y me llamaban intenso, exagerado, ¿a qué me he quedado corto?
Sí.
Entonces, la solución está en nosotros, en llevarnos bien nosotros. Si además hay un político bueno, bienvenido, aplausos. Pero este momento es no diré impeorable, o sea... No hay disparate suficiente para definirlo. Un tipo en el extranjero que manda desde el extranjero, unos que roban aquí, otros que roban allá, el orgullo personal sobre la concordia. No nos merecemos esto, pero bueno, será culpa nuestra.
Pues no lo dejen para mucho porque
el espectáculo es divertido, no es así. El espectáculo es muy divertido, muy agradable.
No. Iba a decir que no lo vayan dejando porque comienza el 30 y termina el 1 de julio, hay un mes.
Efectivamente.
Son cinco semanas.
De miércoles a viernes a las 8:30.
Eso es, sí.
Los sábados a las 7:30 y 9:30. Los domingos a las 7:30.
No sé si los sábados haré dos funciones porque estoy hablando con el empresario que yo quiero hacer una función. Pero ya veremos. Son cinco semanas, son 25 o 26 funciones. El miércoles es un estreno muy bonito. Espero que venga gente a la que he invitado, como Vicente del Bosque, Adolfo Suárez, que es el único político al que he invitado. Y muchas gracias.
Pedro Ruiz en el Teatro Fígaro.
A vosotros. Gracias, les espero.